Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Cuba que viene. Yo soy su moderador, Pablo Alfonso, y como de costumbre, aquí en el estudio me acompañan los panelistas José Antonio Évora y Luis Felipe Rojas. A mi derecha, una persona muy especial con la que hoy vamos a tener un programa muy especial, María Ortega, vocera de la Oficina del Seguro Social aquí en Miami. Bienvenida María, ¿qué tal?
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la Cuba que viene con esto de la seguridad social en Estados Unidos? Saben que durante este mes hemos estado dedicando programas a la vida en Estados Unidos en ocasión de cumplirse el pasado 4 de julio un nuevo aniversario del Día de la Independencia. Bueno, esa es una de las razones. En la segunda parte de este programa vamos a abordar también temas de la seguridad social, de las pensiones, de los salarios con nuestros panelistas en Cuba. Pero ahora lo dejamos con María. Y quiero hacerle una pregunta inicial. María, ¿quiénes en Estados Unidos pueden aplicar, vamos a decir así, pueden solicitar los beneficios de la seguridad social?
Pues mira, es bien interesante que la seguridad social no es solo la jubilación, también hay beneficios de cónyuge, hay beneficios de viuda, de discapacidad, claro, el beneficio del Medicare y también la Administración de Seguro Social administra el SSI, que es un programa que es basado en necesidad. Pero las personas que llegan a Estados Unidos y se ponen a trabajar, tan sencillo como después de 10 años de trabajo, cada año tienen que contribuir un mínimo para adquirir los 4 créditos por año para acumular los 40 créditos que le hace falta para ser elegible para la jubilación.
Perdón, ¿y esos créditos se acumulan en razón de la cantidad de salario que usted devenga o del tiempo que usted trabaja?
El salario. Por ejemplo, este año un crédito cuesta $1,360. ¿Qué pasa? La persona tiene que tener por lo menos ganancias netas, digamos, de $5,440 para acumular los 4 créditos por este año en uh-huh. particular. Y así todos los años la cantidad del crédito en realidad cambia, pero siempre se le deja saber a las personas, los contadores y claro, rentas internas saben de este cambio. Y entonces si la persona acumula por esos 10 años la cantidad mínima, pues entonces la persona va a ser elegible para beneficios de jubilación.
O sea, que estamos hablando de que va a haber un mínimo de trabajo de 10 años, por lo menos.
Mínimo de trabajo de 10 años.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, entonces va a recibir un cheque de jubilación.
Un cheque mínimo en este caso.
Un cheque mínimo. En realidad la cantidad de los cheques de jubilación depende de lo que la persona contribuya, ya que la fórmula es dividida en 35. Seguro Social mira los 35 años más altos. So, después que la persona tiene estos 10 años de trabajo, en realidad lo que va a determinar después la cantidad que recibe la persona es lo que aporta. La cantidad averaje en la nación ahora en este momento mínima es como unos $1,404. Tal vez acá en el sur de la Florida es un poco menos, porque acuérdense que no todo el mundo tiene la oportunidad, llegan inmigrantes, llegan después, uh-huh. no tienen la oportunidad de acumular 35 años, so, a lo mejor en esta zona es menos, pero más o menos ese es el averaje en la nación.
Uh-huh. Sí, Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, ¿no? Nacimos de eso, uh-huh. y en los últimos tiempos ha habido bastante digamos, polémica, pero a partir también de mucha desinformación, es lo que dice la mayoría de las más media. los inmigrantes que han pasado años aquí en Estados Unidos, que han tenido dificultades con la documentación correspondiente, pero también han caído en malos manejos, digamos así. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la vía? Y en el caso suyo, que tiene bastante información de esto, ¿cuáles son los casos más comunes de quejas de los inmigrantes respecto a este retiro?
Bueno, cuando es jubilación, los beneficios que la persona ha trabajado, ¿no? Sea también bajo un registro de una persona que ha trabajado. Por ejemplo, tal vez yo no trabajé y vivo en un país extranjero, nunca he trabajado, pero tuve un matrimonio que duró 10 años. Entonces, esta persona que con quien yo estaba casada vino a Estados Unidos, trabajó duro. Tú sabes que si yo no soy casada y llego a Estados Unidos, yo puedo ser elegible para beneficios de cónyuge, de ex cónyuge o de ex viuda. O sea que hay muchos otros beneficios. Pero en cuanto a la inmigración...
¿Eso quiere decir que puedes recibir los
beneficios? Puedes recibir beneficios bajo el registro de una persona que ha trabajado en los Estados Unidos.
Y con quien estuvo casada.
Exactamente. Lo importante es tener la documentación importante. O sea, certificado de matrimonio original, certificado de divorcio. Si es viuda, pues tal vez si no tiene el de función, eso es más fácil de conseguir acá. Pero esos otros documentos son importantes. Para contestar exactamente tu pregunta, cuando es el beneficio basado en un programa en cual la persona ha trabajado, simplemente con tener un estatus legal en Estados Unidos, la persona puede cobrar su beneficio. Digamos, no tiene que ser ciudadano ni tiene que ser residente, pero sí tiene que tener algún estatus legal, un permiso de trabajo, ese tipo de cosas sí se pueden pagar en los beneficios cuando se trata de beneficios que son basados en trabajo. Por ejemplo, la ayuda suplementaria, como es conocido el SSI, que muchas personas que llegan a Estados Unidos y no pueden trabajar o se accidentan o son niños también que vienen, que son discapacitados, que son elegibles para este programa, aparte de cumplir los requisitos de entrada y de recursos y esas cosas, tienen que tener también cierto estatus migratorio. Y son un poquito más estrictos en esto porque es un programa que es basado en necesidad, no es un programa que es basado en el trabajo de una persona.
Por eso se llama seguridad social, porque una de las cosas que a mí me llama la atención es, bueno, normalmente la gente dice, estamos hablando de las personas que se jubilan, por eso es la seguridad social. Estamos hablando de una agencia que se ocupa de los pensionados, de los jubilados. Pero aparentemente la seguridad social abarca mucho más allá.
Oh, sí.
De una simple pensión para un retirado.
No es solo una pensión para un retirado, te voy a decir. Aparte de los beneficios de cónyuge, cuando una persona no ha trabajado suficiente o muy poco, puede ser elegible en el registro del esposo, se pagan esos beneficios. Beneficios de mamá. Si yo me jubilo y yo tengo niños menores de edad y mi esposo menores de 16 años, mi esposo es elegible también a recibir beneficios y mis niños también. Bien, estamos mirando niños discapacitados. Digamos que yo me retire a los 62 años, que no los tengo, vamos a aclarar.
Es una aclaración innecesaria.
Sí, yo sé, pero es que hay que decirlo. Por ejemplo, yo me retiro, tengo 62 años y tengo un niño que ahora tiene 40, pero se discapacitó antes de los 22 años. Este niño también es elegible en mi registro. O sea que Seguro Social en realidad cubre muchos hogares, no solo beneficios de jubilación. Hay personas que tienen una discapacidad y hay beneficios de discapacidad que también cubren a cónyuges, a niños bajo este registro. Beneficios de viuda a los 60 años. O viudo. Cuando yo hablo viuda o viudo es viceversa. Claro. Es los mismos requisitos y acuérdense que Seguro Social también honora los matrimonios del mismo género. Si una persona se enamora a la tercera edad, uh-huh, digamos, y después de un año de casado, esta persona potencialmente es elegible al registro de este otro trabajador.
José Antonio.
Hay una, en el Congreso, por el Congreso de Estados Unidos han pasado propuestas para limitar los beneficios que reciben cubanos, por ejemplo, que después de haber venido al amparo de leyes como la ley de ajuste cubano, regresan con frecuencia a Cuba. Ha habido todo un debate sobre el tema que lo que normalmente se pregunta a la gente, y yo mismo me lo pregunto también, la flexibilización que hubo en la política entre Estados Unidos y Cuba durante la administración Obama cambió en alguna medida el hecho de que los cubanos que reciben beneficios del Seguro Social así aquí en Estados Unidos puedan recibir esos beneficios si van a Cuba, si pasan tiempo en Cuba, si están un periodo de tiempo, por ejemplo, las personas que son residentes 5 meses en Cuba y uno aquí, ¿cómo funciona eso?
Bueno, en realidad la ley siempre ha sido la misma. No ha habido ningún cambio de la ley. Las personas que quieren vivir en el extranjero, usualmente se le pagan sus beneficios. Cuando es basado en un registro de trabajo, digamos, yo soy jubilada y me quiero ir a Colombia y soy ciudadana americana, no tuviese ningún problema. Si soy residente, tampoco. Lo que a lo mejor voy a tener unos impuestos adicionales por el Departamento del Tesoro. Ahora, cuando se trata que de las personas jubiladas o discapacitadas, o los viudos, o las viudas, en registros basados en trabajo, sean ciudadanos o residentes, y deciden mudarse a Cuba o Corea del Norte, los beneficios no son pagables en estos dos países. Cuando un ciudadano americano decide irse a vivir a Cuba, se le ponen los beneficios en una suspensión. Cuando esta persona regresa a Estados Unidos o un tercer país donde se puedan pagar los beneficios, siendo ciudadano americano, se le devuelve el retroactivo y se le empieza a pagar de nuevo. Los residentes es diferente. Los residentes, digamos, que mudaron a Cuba por el tiempo, aunque sea jubilación, que estén en Cuba, estas personas no son elegibles para este beneficio tampoco. Cuando ellos regresan a Estados Unidos o a un tercer país donde se puedan pagar estos beneficios, no se le paga el retroactivo, pero sí se le puede empezar a volver a pagar. Ahora, esto es para registros que en realidad son basados en trabajo. Cuando se trata de la ayuda suplementaria, hay una gran confusión.
Sí, iba a preguntar.
La ayuda suplementaria es un beneficio que es basado en necesidad para cuando la persona vive en Estados Unidos. Es un beneficio que es no es basado en el trabajo de la persona. Es un beneficio que se otorga para las personas que tienen necesidad. Cuando la persona, no importa para dónde se vaya.
¿Qué nivel, perdón, que te interrumpa, qué nivel de necesidad?
Bueno, la persona, si es una persona sola, no puede tener más de $2,000 en recursos y no pueden recibir más de $771 al mes en entrada.
Ya. Yeah.
O sea, y si uno o los dos se pasan, pues ya la persona no es elegible. Uh-huh. Pero si este tipo de persona que recibe la ayuda suplementaria, sea ciudadano o sea residente, decide no solo Cuba, a cualquier otro país fuera de Estados Unidos, después de los 30 días ya esa persona no es elegible para la ayuda suplementaria. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así.
O sea, que hay personas que están recibiendo, digamos, esa ayuda suplementaria y se van a sus países de origen, a pasarse, digamos, 5 meses, 6 meses, sea cubano, guatemalteco, chino,
de donde sea.
Ya esa persona que está recibiendo esa ayuda suplementaria,
después de los 30 días.
Después de los 30 días, en realidad, estaría violando
el convenio. Ya no es elegible. Y es tan sencillo no caer en eso. Si usted decide,
¿y qué control hay para eso?
Bueno, ellos están implementando ciertos controles, ellos hacen redeterminaciones, ellos miran los pasaportes de las personas, pero si una persona decide, me voy a pasar 6 meses en Guatemala, uh-huh, no hay problema. Cuando usted renuncia al beneficio y cuando usted regresa, usted puede volver a aplicar.
Ya,
si fue elegible antes, lo más probable es que de nuevo sea elegible.
O sea, lo que usted no puede es pasarse 6 meses, digamos, en Cuba, en Guatemala, en China, cobrando
la ayuda suplementaria.
Lo que no tiene que ver con pensiones, exactamente. Lo que
exacto,
no tiene que ver con trabajo.
Sí, exacto, es la ayuda suplementaria.
Y si es pensiones, puede estar 6 meses.
Si es Cuba o Corea del Norte,
no
tampoco. Puede irse a Guatemala, puede ir a Colombia, cuando es retiro, es cónyuge. Ese tipo de beneficios sí se puede pagar en cualquier país que no sea Cuba o Corea del Norte. Sin embargo, los ciudadanos americanos que deciden estar un tiempo, digamos 6 meses en Cuba, uh-huh, en ese tiempo se les suspenden los beneficios y cuando regresen, entonces se pueden volver, se le paga hasta el retroactivo a los ciudadanos americanos. O sea que ahí no hay ningún problema. La cosa es notificar correctamente a Seguro Social qué es lo que usted está haciendo.
¿Qué pasa? quien no notifica.
Bueno, cuando las personas, cuando Seguro Social nota que las personas están haciendo este tipo de cosas, siempre se refieren estos casos a la OIG, que es la Oficina del Inspector General, para que ellos hagan la investigación. Entonces ellos determinan qué es lo que va a pasar con estas personas que hacen este tipo de cosas.
En el caso de los trabajadores agrícolas migratorios, que son temporales y que en muchos casos han trabajado por años en Estados Unidos, regresan a sus países, México, Guatemala, después logran, a través de algunos de los resquicios, ¿no?, logran el estatus y regresan. ¿Ese tiempo que trabajaron en Estados Unidos se les cuenta?
Sí, cómo no. Muchas personas trabajan con un TIN number, que es el Tax Identification Number, que es un número que da rentas internas. Pero si cuando la persona hizo su declaración de impuestos, pagó Seguro Social, y nosotros podemos probar que usted hizo este trabajo con este número y usted lo pagó, muchas veces Seguro Social, todos los casos son diferentes, pero la posibilidad está ahí. Seguro Social coge esas ganancias y se las pone en su registro con su número de Seguro Social. Lo importante para estas personas es siempre tener el income tax, guardar eso, porque es muy difícil luego conseguir, cuando pasan los años, este tipo de evidencia. También hay que ver, porque hay personas que se equivocan y piensan que hacen una declaración de impuesto con un TIN number o y no pagan el Social Security Tax, o sea, lo que es Seguro Social, que es diferente al Federal Tax. Entonces hay personas que, por ejemplo, si usted tiene un negocio, tiene una pérdida, usted no pagó FICA, no pagó el tax de Seguro Social, entonces en Seguro Social no va a tener ningún crédito.
Claro, porque no está aportando.
Exactamente, porque el tax federal no tiene que ver nada con el otro tax, son dos taxes. Entonces, siempre y cuando hubo pago a Social Security, muchas de las veces sí se le puede agregar estas ganancias a su registro y pagarle un retiro.
Ahora, ese TIN no tiene que ver, no es lo mismo que el Social Security.
No, nada que ver. El TIN number es un número que da rentas internas para las personas que hacen negocio en Estados Unidos mayormente, o personas que no tienen estatus, que no son de aquí. Entonces, eso lo da rentas internas para que usted pague el impuesto a ellos.
¿Los dos impuestos?
Bueno,
el impuesto federal y el impuesto de Seguro Social.
No siempre, por eso hay que ver cómo las personas hicieron su declaración de impuestos.
Pero la obligación del que tiene un TIN number es hacer los dos tipos de
todo depende, porque acuérdate que la mayoría de estas personas son trabajadores por su cuenta. So, si yo gané $10,000, pero tuve 9,500 de gasto, $500 no es nada. O tal vez tuve una pérdida ahí, yo pagué mis tax federal, pero no pagué tax de Seguro Social, que es diferente, ¿ves?
Y ya que estamos hablando de los tipos de clasificación diferentes que tiene cualquier empleado en este país cuando recibe un salario, ve que hay tres tipos de impuestos. Y hay, o sea, hemos estado hablando de dos, el impuesto federal y la contribución al Seguro Social. El tercero es Medicare. Porque normalmente cuando uno saca la cuenta entre los tres dice, oh, qué grande, mira lo que me cobra el gobierno. Bueno, no es exactamente todo eso lo que le cobra el gobierno. El gobierno está cobrando la parte que es propiamente el impuesto federal, y lo otro son contribuciones que usted hace que después,
para después usted recibir una pensión. Se incorpora el tax del Medicare junto con el Seguro Social, que cuando usted trabaja para alguien, creo que es un 7.56% que uno paga, entonces su empleador le paga el resto. Cuando las personas trabajan por su cuenta, entonces tienen que pagar esta cantidad completa. Por eso a veces muchas personas dicen, pero yo he trabajado 10 años, pero si no contribuyen el mínimo, entonces no adquieren los créditos. Y por eso a veces, muchas veces yo le digo a las personas que trabajan por su cuenta, sean conscientes en los gastos y estén seguros que están contribuyendo suficiente a Seguro Social para después recibir una pensión cómoda.
La pregunta es que, en referente a lo del Medicare, estas personas que han estado contribuyendo al Seguro Social y han estado contribuyendo a el impuesto federal, tienen que contribuir también al Medicare con una cantidad determinada mínima de puntos, o cómo
no,
la persona tiene derecho a recibir esa asistencia médica, esa ayuda, ese Medicare que se llama?
Pues mira, hay diferentes maneras de adquirir el Medicare. Para todas las personas que tienen los créditos mínimos, los 40 créditos de trabajo, la parte A del Medicare es gratis. La parte B del Medicare, ustedes saben que tienen una prima básica este año de 135.50.
O sea, un mínimo de pago.
Exactamente, por la parte B. Pero la parte A sería gratis. Para aquellas personas que nunca han trabajado en los Estados Unidos y vienen a Estados Unidos, hay una ley que se llama el Uninsured Medicare. ¿Qué significa esto? Bueno, el Uninsured Medicare es para las personas que son residentes y llevan aquí 5 años consecutivos y al menos tienen 65 años. Estas personas también son elegibles para el Medicare, la parte B por lo menos. Entonces, usualmente, estas personas también son elegibles al el Medicaid a través del estado de la Florida, entonces ellos le otorgan la parte A.
O sea, tienen que pagar entonces la prima por el Medicare.
La prima siempre del Medicare parte B hay que pagarla. Yeah. Muchas personas que son de bajo ingreso, el Medicaid, el estado de la Florida, le paga esa prima.
Oh.
Entiende, pero no exactamente, pero no es todo el mundo, es depende si usted cae bajo las leyes de bajo ingreso.
No, pero yo conozco personas, por ejemplo, que han llegado de Cuba y son personas mayores, uh-huh. y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esta persona mayor? Y me han hecho esa pregunta. Y hay gente además que se queja también.
Sí.
Y dice, bueno, yo llevo tantos años trabajando aquí, sin embargo tengo que seguir pagando. Y hay personas que llegan, no solamente, y quiero preguntarte, ¿esto es solamente de Cuba o de cualquier otro lugar?
De cualquier país. Si la persona...
Y son mayores. Y son tienen mayores. Derecho a recibir esa asistencia médica.
Exactamente.
Que es el Medicare A, que cubre qué cosa.
Y bueno, el Medicare A es otorgado a estas personas que nunca han trabajado, si califican a través del estado de la Florida, un programa que se llama QMB. Entonces, estas personas, la parte A es hospital. Cubre el hospital. La parte B son los gastos médicos. Digamos que usted es un doctor, usted se hace un MRI, ese tipo de cosas. Y cubre 80%. Por eso muchas personas se incorporan en un seguro suplementario,
claro,
o se incorporan en un HMO, todo depende en una clínica. Hay personas, las medicinas, si la persona se incorpora en la parte de un HMO, son cubiertas por ellos. Si la persona busca un seguro suplementario, las medicinas son cubiertas por ellos. Pero si la persona simplemente se queda, como dice, Medicare libre, uh-huh. no se incorpora en nada, entonces tiene que apuntarse para la parte D, que es la parte de las medicinas.
¿Y eso lo sabe la gente que llega aquí? Toda esa información que parece tan, tan compleja, ¿cómo la gente maneja eso? ¿Cómo yo puedo aprovechar esa situación?
Nosotros, Seguro Social, no solo aquí en el sur de la Florida, en la nación completa, tiene personas como yo que están en la comunidad, uh-huh. No solo a través de la televisión, a través de radio, yo voy a centros de personas mayores, hago muchas ferias de beneficio para informarle a la comunidad sobre todo esto. También Seguro Social tiene una página que se llama segurosocial.gov. Uh-huh. Ahí está toda la información de Seguro Social.
¿En español también?
En español. Uh-huh. Usted escoge el lenguaje que usted quiere leer y usted puede averiguar todo sobre Seguro Social a través de esa página.
No, yo me quedo asombrado porque ella habla, ella habla de cómo personas como ella trabajan para que en las comunidades la gente se entere, pero hace falta que sean como ella, porque es una especie de Google del Seguro Social, ¿no? Y eso, estaba hablando al principio de los aportes de salario que tiene que hacer la persona para poder tener el derecho al final. Y usted decía, ponía el ejemplo, por ejemplo, de la Florida, que hay una distinción con respecto a otros estados. ¿Significa entonces que no es igual para todo el país?
Sí, es igual. Sí. El Seguro Social es federal, es en la nación. O sea que los créditos que te hacen falta aquí te van a hacer falta allá en Nebraska o Utah o Iowa. Es la misma base.
¿Y el Medicare también?
El Medicare también. El Medicare es el seguro de salud de la nación bajo la administración del Seguro Social. Nosotros le damos a la persona, otorgamos sí o no, si es eres elegible para el Medicare. En realidad, Medicare, lo que le llaman CMS, ellos son los que manejan, o sea, las cuentas y ese tipo de cosas. Pero eso es en realidad igual en toda la nación. Lo que tal vez pueda que tenga alguna variación sería la ayuda suplementaria. Es diferente en cada estado porque es algo estatal. Aunque Seguro Social lo maneja, es un programa estatal.
María, hay una pregunta que quería hacerte hace un momento. Tú explicabas que personas que se van y se pasan más del tiempo necesario, reglamentario, fuera del país, que tienen asistencia, ayuda de asistencia social, y que hay un organismo que se ocupa de ver si eso es cierto o no. ¿Hay casos? ¿Conoces casos? ¿Cuántos casos, más o menos, tus estadísticas mentales? Eso sí se está investigando, eso sí se sabe, pero hay mucha gente que se queja de eso. Dice, no, hay mucha gente que se va del país y sigue recibiendo su ayuda suplementaria y eso no es justo. Y bueno, la gente lo necesita y no se trata de una cacería de brujas, pero se trata de que ese es un dinero que aportan los contribuyentes.
No es ninguna.
Que es un beneficio también.
Exactamente. Es un beneficio para cuando la persona vive en Estados Unidos. Esos casos son investigados a diario, 100 números de casos en realidad. Se están implementando diferentes maneras para que esto no suceda. Simplemente con notificarlo y cuando usted regrese se le vuelve a dar el beneficio, es lo correcto.
O sea que es bueno también que los televidentes que nos sintonizan también en Estados Unidos, sepan esto. No necesariamente hay que burlar al gobierno, que en definitiva en este caso está burlando usted, no al gobierno, está burlando a los contribuyentes. Si usted está recibiendo una asistencia social y se quiere ir a su país de origen a pasarse más de seis meses, comuníquelo por favor así, no se va a buscar usted ningún problema. Cuando regrese, como nos explica
sí, porque
María,
este dinero se lo van a volver a pedir a la persona. La persona claro. Va a tener que pagar este dinero porque en realidad en ese momento la persona no es elegible para el programa. Seguro Social es basado en leyes y no es simplemente la ley que es así.
O sea, y eso es una penalidad, ese reembolso que tiene que hacer.
Le piden todo el dinero mientras que la persona
estuvo fuera. O también
tiene
una penalidad de tipo civil, de tipo legal.
A veces, dependiendo de la cantidad. La oficina de inspector general, ellos se dedican a exactamente a ver la cantidad de dinero, el tiempo que la persona estuvo fuera, cómo fue, quién le estaba cobrando el dinero. Todas esas cosas son investigadas.
La periodicidad con que lo hace.
Exactamente.
Porque bueno, una vez, se pasó 6 meses, pero usted se va todos los años a pasar sus vacaciones y entonces sigue. ¿Por qué se ríe María así? Ella conoce algo de esto, yo creo. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Cómo llegar a la información de todas estas prestaciones?
En realidad, la persona puede ir a segurosocial.gov y puede poder en la barrita de buscar, puede poner mis pagos fuera de Estados Unidos y ahí le va a decir exactamente, inclusive a personas que no solo van para Cuba, sino personas que van para otro país y son residentes, a ver si van a tener un impuesto a través del Departamento del Tesoro, dependiendo de dónde va a ir esta persona, todo ese tipo de cosas se puede investigar. También vamos a ver de otros beneficios, digamos, hay personas que, digamos, inmigran de su país y fueron a España y allí trabajaron 5 años. Entonces han venido aquí y están trabajando 5 años. Tú sabes que Estados Unidos tiene un convenio con España y ciertos otros países. Y entonces ellos usan los créditos de España y los créditos de aquí y te pueden pagar un retiro.
Aquí.
Pues
España, ¿Y te lo pagan en España?
Bueno, si es un retiro, lo más probable
es que España sea recíproca en eso.
Exacto, usan la combinación de los dos trabajos. Hay muchos países que tienen convenio con Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón. Entonces yo sé que hay muchas personas que emigran en estos países, pero no se quedan mucho tiempo ahí. Y tienen esta ganancia, ¿qué hago con ella? Averigua si hay un convenio con Estados Unidos y te podemos, con lo que has trabajado aquí y allá, tal vez con los dos te podemos pagar un beneficio de retiro.
Estás mencionando algunos países que son países desarrollados. Vamos a hablar de países del primer mundo, de alguna manera. ¿Sabes si en Centroamérica o en América del Sur?
Tenemos Chile, es uno de los países. Hay muchos países, Finland, Cuba no es uno de ellos.
No.
En México todavía no, pero van agregando países. Este es convenio.
Pero en Chile sí, o sea, si hay personas, ¿sí? Si hay chilenos que trabajan, obviamente.
Hay personas que trabajaron cuando joven, digamos, y trabajaron 5 años. Entonces, después trabajaron aquí o llegaron ya mayorcitos.
Pero tiene que tener un mínimo de trabajo aquí.
Todo depende del país, porque hay que poner todos los créditos
juntos. ¿Cómo es esa regulación?
Exactamente. So, cada país tiene su regulación propia. Pero lo importante es saber que potencialmente este tipo de persona es elegible para un beneficio de jubilación acá, teniendo algún trabajo en el extranjero.
Entonces, esas
críticas... Eso se llama totalización y lo puede buscar en nuestro website a ver si su país cae dentro de estos acuerdos.
A ver, vamos a resumir un poco esto. Con tantas críticas que desde Cuba se hacen a Estados Unidos por su sistema de jubilación, por su sistema de pensiones, por su falta de cuidado y de atención a los necesitados. Esto que tú nos estás explicando es un poco, yo no diría contradictorio, pero revelador de la diferencia de lo que uno escucha desde la isla y esto que tú nos explicas. ¿Qué tan malo, qué tan bueno es el sistema de seguridad social aquí?
Yo diría que es excelente. Siempre el Seguro Social está con la persona durante el sendero de la vida. Cuando uno, aquí los bebés cuando nacen, se le dan su número de Seguro Social. Y todas las personas tienen contacto con nuestra agencia en un momento determinado u otra. Se discapacita, la jubilación, se casa, se divorcia, el cambio de nombre. Todo eso, el Medicare, la ayuda suplementaria, que inclusive se le paga a muchas veces a niños menores de edad, de parejas que viven aquí en Estados Unidos, que tienen niños discapacitados. Seguro Social tiene muchos beneficios, beneficios de los niños, que es algo importantísimo, beneficios de salud. O sea que, en mi opinión, es excelente.
Bueno, María, muchísimas gracias
por
compartir con nosotros y sobre todo con nuestros televidentes estas experiencias que, sin duda alguna, van a ser de mucha utilidad para todos. Muchas gracias.
Un placer.
Cómo no. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso en este programa La Cuba que viene con nuestros panelistas José Antonio Évora y Luis Felipe Rojas. Se nos fue María Ortega, con quien estuvimos conversando del sistema de seguridad social, de pensiones en Estados Unidos, y estoy seguro que ha sido de utilidad para todos nosotros y para ustedes también. Pero hay un tema que abordar aquí en esta segunda parte, y es esta información que nos ha llegado de Cuba recientemente del aumento salarial, del aumento también de las pensiones y de las incertidumbres, porque más de una, que esto está ocasionando en algunos expertos economistas que dicen, bueno, esta medida tiene un carácter populista, un poco de contentar a las personas, pero que no va a tener mucho efecto económico. De todas formas, hay un reportaje por acá de nuestro sitio colega, hermano, Cubanet, que entrevistó en días recientes a un cubano que trabaja en el campo y que hablaba acerca de su pensión. Vamos a verlo y después pues conversaremos en torno de esto.
¿De qué forma yo puedo vivir sin trabajar la tierra? Si con eso no me alcanza para nada. Tocamos a 18 centavos cada uno diario en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí es algo que nos ayuda enormemente. Pero que cuando vamos a comprar un jabón, nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente. Uno de lavar son 24 centavos. Una pasta de dientes, 32 centavos. Equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, pues saca la cuenta por ahí. Y tocamos cada uno 18 centavos diarios. Dos ancianos. Yo tengo que trabajar obligatoriamente. Yo de 78 años, mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma. Yo hipertenso, glaucoma también, no tengo ninguno.
¿No tiene ningún equipo?
No tengo equipo ninguno, ni televisor, ni refrigerador, nada de eso. el clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo, porque no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación, estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados. Me fracturé la columna en accidente de trabajo. Tuve una fractura en la columna. Y la gente me da el normal y ya con la vejez, ya tú sabes. Yo vivía en un lugarcito en Desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. La agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días. Pero anteriormente, hasta 2, 3, 4, 5 meses sin tirar agua. Yo sí quiero decir una cosa nada más. Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Y ahorita no tengo fuerza. ¿Cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. Porque mientras yo tenga fuerza, yo no tengo miedo de ningún problema que venga.
Muy bien, amigos, hemos escuchado este dramático testimonio de este hombre, este campesino cubano, un hombre que tenía 18 años cuando hace 60 llegó a Cuba el régimen comunista que hoy la desgobierna, y su esposa tenía 12 años. Con estas personas que han estado en Cuba en las buenas y en las malas, y casi todo el tiempo en las malas, ese régimen que hoy gobierna esa isla tiene una deuda moral, la deuda de que ellos permanecieron allí porque tuvieron un sueño, y ese sueño está hoy roto, sin duda alguna. A esas personas, a esos pensionados, que son 1.400.000 en todo el país, según las cifras que tengo, y rectifico, 1.300.000. El gobierno de Cuba, la dictadura comunista cubana tenía, o tiene, como digo yo, una deuda moral. Y les ha aumentado su pensión, la pensión promedio. El campesino estaba diciendo que recibía 270 pesos. Ahora la pensión se ha aumentado a 546 pesos. Bueno, eso dividido entre el cambio actual representan unos 22 dólares y algo al mes. Es prácticamente nada, es prácticamente insuficiente, es prácticamente lo mismo que estaban resolviendo hasta ahora, prácticamente nada.
No, él hace, saca cuentas como todo guajiro, muy sabichoso, además yo digo así, son sabios, y saca la cuenta porque él quiere vivir a diario, y dice, a diario gano 18 centavos del CUC. Hay una contradicción grande entre el salario que han aumentado, las pensiones también, pero también las dos monedas en que los cubanos devengan.
Y tienen que pagar.
Y tienen que pagar. Entonces tienen que pagar en dos monedas, tienen que convertir. Y a esto se ha unido, en medio de este aumento de salario, la escasez de alimentos y de productos básicos de todo tipo. Entonces, ha venido, los cubanos lo resumen así, ha venido el parcho cuando ya no hay remedio, prácticamente.
Pues Antonio, el aumento ese, de que por cierto es de 400 pesos, el salario mínimo. Ahora sí, en Cuba va a ser 400 pesos cubanos. Y es importante que hagamos hincapié, subrayemos lo que decía él, porque son los pesos cubanos y la proporción del aumento siempre termina yendo en contra del cubano. El salario promedio, ese es el salario mínimo. El salario promedio pasa supuestamente de 810 pesos a 1067.
1067, sí.
Sí, salario medio. Pero
el salario medio, sí.
Exacto, medio. Uh-huh. Medio, porque estamos hablando de lo que gana, vamos a decir, una parte no mayoritaria de los cubanos.
Mínima, un máximo de 3.000 pesos.
Exacto, el máximo sería 3.000, 1.067 sería el medio, no promedio. Ojo, promedio. Hay una diferencia.
Por eso yo dije promedio, no promedio. Sí.
Pero bueno, todo esto viene a cuento por una razón. Si usted va al sitio digital 14 y medio y busca la lista de los precios de los alimentos, estamos hablando de las cosas elementales,
de las básicas,
frijoles, arroz, pollo, malanga, tomate, todo eso, es probable que 400 pesos cubanos, que es el salario mínimo, no alcancen, de acuerdo con esos precios que 14 y medio actualiza periódicamente, no alcancen para abastecer una familia de bueno, pocos miembros en una semana.
Perdón, pero lo más grave es que esos precios que tú estás mencionando, de esos productos, hay también otro problema. Que encuentres el producto.
Exacto.
Ese es el precio del producto.
No es la existencia.
Pero eso no es la existencia del producto.
Porque, por ejemplo, estamos hablando, el aceite, por ejemplo, que bien sabemos que hace poco fue una crisis nacional, y por cierto, me da gracia porque ahora tengo familia que me dice, ahora caminas por frente a la tienda y te tiran una botella de aceite.
Sí, ahora hay aceite.
Ahora hay aceite, lo que pasa es que no hay pollo, no hay otras cosas, ¿entiendes? Estas son las irregularidades de siempre, ¿no? Pero de cualquier manera, tú mencionabas lo que eso representa para la economía nacional. Es un agregado de más de 7 mil millones de pesos.
Al presupuesto nacional. Al presupuesto, sí, al circulante.
Al
dinero que va a circular en la nación.
Y esto lo hace el sector no productivo. Hay un economista consultado por Tomás Cardoso en su programa de radio que decía que a él lo que más le llamaba la atención era que el gobierno cubano estaba dando eso y decía que la medida del aumento salarial era consecuencia de un aumento de la productividad. Sin embargo, por supuesto que es falso, porque uno no reporta algo como gasto cuando aumentó la productividad. Si aumenta realmente la productividad, significa que hay un dividendo que puede usarse para. Este no es el caso.
No, y estamos hablando de más de 7 mil millones, porque también hay un aumento de 400 millones por el hecho de las pensiones. Los jubilados, y esto es importante decirlo, porque Cuba no es un país de jóvenes. Cuba es un país envejecido. Y esto es una carga que se va sumando al país. Yo tengo aquí una cifra interesante. El número de jubilados, de pensionados que hay en este momento en Cuba, exactamente, ahorita dije 1.3 millones, son 1.281.523 jubilados hay en el país. Eso representa el 14% de la población. El 14% de la población y el 35% de la población económicamente activa, o sea, de la población que puede trabajar.
Y en el 2025 va a ser la cuarta parte.
Eso quiere decir que cada persona tendrá que mantener a cuatro.
Sí.
Y eso es dramático. Y eso no es un problema que se resuelve con una legislación, porque estamos hablando aquí de un fenómeno demográfico al que hemos llegado a través de un tiempo, de un proceso
de ineficacia.
Sí, el fenómeno demográfico que se le suma, primero, que no nacen personas en Cuba.
Ajá.
Al ritmo que lo hacían hace 25 años, y es que hace 25 años tampoco se iban del país esa cantidad de personas que se están yendo.
No, ayer precisamente, hoy es martes 9 de julio, para las personas que pueden ver este programa retransmitido, pero en esta reunión que está teniendo lugar en La Habana, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la Comisión de Economía y Problemas Sociales, el señor Marino Murillo, esa especie de zar de las finanzas, esa especie de Walter Mercado, de lo que va a pasar en el país, estaba un poco como que alando las orejas a los diputados o sonando las alarmas, yo no sé, pero decía que de 75 municipios en el país, en 75 municipios en el país en este momento, el número de defunciones es mayor que el número de nacimientos.
Sí.
Y esto lo dijo Marino Murillo, está en la prensa oficial, no lo estoy inventando yo de ninguna manera. Es la consecuencia de lo que decía Luis Felipe, de un proceso que ha venido realizándose a través del tiempo por falta de vivienda, por falta de oportunidades de futuro para los jóvenes, en fin.
Y en los últimos días hemos visto además cómo el gobierno ha, después de este aumento salarial, que representa lo que estábamos conversando, hablaron, por ejemplo, en una mesa redonda, lo dijo específicamente Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, que en una de sus explicaciones dejó entender que iba a limitarse la cantidad de mercancías que podían entrar las llamadas mulas, las personas que llevan desde cualquier lugar del extranjero, pero sobre todo de Estados Unidos.
O sea, todo un genio, iba a reducir la oferta.
Sí, exacto. Pero
iba a reducir la oferta.
Sí, pero
señor.
ojo, eso fue un día, al día siguiente.
Claro.
Hubo una aclaración inmediata en la cual él explicó que no iba a realizarse, a emprenderse esa medida por la vía de la prohibición, sino de la diversificación.
Sí, iba a aumentar la productividad.
La diversificación del mercado. Pero es asombroso que el ministro de Economía diga semejante cosa, porque la primera prueba es el hecho de que supone que la diversificación económica se puede lograr sobre todo con las propias mulas. O sea, esa es la primera. Ah, sí, perdón, no podemos reducirla porque si no entran lo que traen, no hay diversificación posible. O sea, es la primera prueba de la incompetencia.
Yo estaba leyendo un análisis, voy a obviar el nombre del economista, por razones obvias, es un economista oficialista, y estaba sumamente preocupado por una cosa. Él decía, bueno, estamos poniendo en circulación una cantidad de dinero que va a provocar una inflación en el país. ¿Por qué va a provocar una inflación? Porque estamos dándole un poder de oferta, bueno, perdón, un poder de demanda, mayor a la población. Estamos poniendo dinero en sus manos que no está respaldado por la cantidad de oferta que podemos hacer. Y eso trae como consecuencia no solamente la inflación, no solamente que hay una cantidad de dinero circulando que la gente dice, ¿y esto qué hago con esto? Porque los precios además los va a regular. No es que se van a aumentar los precios para, bueno, aliviar un poco la presión económica. Sí, bueno, sí, sí. Y él señalaba un punto que a mí me llamó muchísimo la atención. Me dijo, eso lo que va a provocar todavía aún más es la baja productividad de los trabajadores. Claro. El índice de productividad, lo que el trabajador puede rendir. ¿Por qué? Bueno, porque si usted recibe un salario con el cual usted no puede resolver sus problemas básicos.
¿Qué sentido tiene trabajar más?
Exactamente, si usted no recibe un salario con el cual usted no puede resolver sus problemas básicos de alimentación, con el cual usted no se puede divertir, con el cual usted no se puede transportar, porque en Cuba los problemas de transporte son tremendos. Porque un médico, sacó la cuenta de un médico, por ejemplo, que gana, no sé, ahora que está alrededor de 1.300 pesos mensuales o de 2.000 y pico, dice, bueno, ese médico, si quiere ir al hotel, mencionó un hotel, en La Habana, un hotel de turístico, tendrá que trabajar 2 meses. Tendrá que trabajar 2 meses, ahorrar 2 meses de su salario para ir, y estamos hablando de un médico.
Sí.
Así que no te voy a hablar a ti del salario medio.
Bueno, y regresar sin dinero para la casa.
Sí, claro, y regresar sin dinero para la casa. Hay una cifra que es realmente impresionante. Hay 7 millones de personas en Cuba en edad de trabajar. Esas son cifras oficiales. No se las inventó Pablo Alfonso. Están ahí en la Oficina Nacional de Estadísticas. La puede ver cualquiera. De esos 7 millones de personas que están en edad de trabajar, trabajan 4.5 millones, nada más. Los otros 2.8 millones no trabajan. O sea, en realidad en Cuba hay un nivel de desempleo tremendo. Ajá. Y ese nivel de desempleo, ¿por qué es? Bueno, porque no hay incentivo.
Desestimulado.
Ese es el punto.
Desestimulado.
El punto es ese.
Claro, hay algo que yo quiero dejar presentado en esta discusión. Una es que han aumentado el salario y no estamos criticando que aumente el salario.
Claro, eso es bueno.
Claro, claro, porque en los mensajes, y además lo he visto bastante en las redes sociales, cuando se hacen este tipo de análisis, lo primero que dicen, bueno, palo porque boga y palo porque no boga. No es eso. Por ejemplo...
El problema es que den un buen palo para poder bogar bien.
Claro, y hemos visto durante mucho tiempo que la sociedad civil independiente, además de los reclamos por los presos políticos, por los derechos más elementales, ¿no?, han estado pidiendo el aumento de salarios, que se acabe el hambre, que haya alimentos para el pueblo. Es decir, aparentemente han hecho esto, pero lo han hecho en un momento en que han aumentado el salario de los que trabajan en la Administración Central del Estado,
sí,
que no
fundamentalmente
producen.
No producen.
La burocracia, a la que han criticado durante mucho tiempo, porque la burocracia cubana tiene fama de ser efectiva en...
Bueno, la represión sí.
Bueno, pero tiene fama de ralentizar todo. Muchos años después, que eso se ha hecho público, que lo han criticado las máximas autoridades del Estado, los premian con un aumento de salario.
Y es cierto que hay reacciones, acá las hemos publicado, por cierto, de personas que dicen, qué bueno, hay un aumento de salario, voy a usar ahora el dinero para aquello, para esto, cosas que antes compraba una, voy a comprar dos, fabuloso. Pero cuando uno habla en términos macroeconómicos y cuando uno tiene que referirse a cuestiones de estrategia que después puedan representar un beneficio a mediano y a largo plazo para el país, lo primero que uno se pregunta es, ¿de qué va acompañada una medida que beneficia al sector no productivo cuando el sector productivo está siendo hostigado cotidianamente? Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los llamados cuentapropistas del sector agrícola son una fuerza pujante. De hecho, hay la mayor parte del producto que se consume en Cuba
sale de ahí.
Sale de ahí, y lo que con lo que chocan constantemente es con obstáculos.
Con las regulaciones.
Y las regulaciones. Las personas, vamos a ir más allá, los que ofrecen servicios que no son propiamente... productores, qué sé yo, de algún tipo de industriales o lo que sea. Una persona que está ofreciendo servicios, los propios cocheros, esas personas han tenido que hacer huelgas para que dejen de imponerles no solo los impuestos que quieren cobrarles, sino para que dejen de hostigarlos en el ejercicio cotidiano del trabajo.
Con las coimas.
Sí. Entonces, caramba, qué bien, qué maravilla que pueda haber un aumento salarial, pero sería formidable, y esto es casi, más que una reflexión, es casi una súplica de un cubano. Qué bueno sería que hicieran lo mismo con el sector productivo en términos de...
Bueno, pero el sector productivo, claro, perdón que te interrumpa, pero es que, al contrario, al sector productivo le tienen puesto... una coyunta.
A eso me refiero. Entonces, qué bueno sería que quitaran, porque justamente lo que necesita el país en este momento, es liberen esa fuerza. Que además, el pueblo cubano ha demostrado que cada vez que hay un resquicio, por pequeño que sea, es capaz de salir por ahí.
Ahora, trabajan. La medida, José Antonio...
Cuento de que el cubano no trabaja, yo no me lo creo.
Trabaja, por supuesto.
No, porque normalmente hay una cosa de, bueno, ya...
Cuando no trabaja es porque
es el imaginario popular también.
¿Sí? No, está contra la pared. Hay una cosa. Una de las cosas que impide es el desarrollo de ese cuentapropismo productivo, sobre todo agropecuario, en el caso de los campesinos, es el control de precios que está ejerciendo el gobierno.
También, muy importante.
Porque la medida es, dice, bueno, vamos a aumentar el salario y al mismo tiempo vamos a regular los precios, los vamos a controlar para que las personas no puedan subir los precios. Bueno, pero
sí.
En economía, one-on-one, como me decía este amigo mío economista, eso es una terrible contradicción. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque está quitándole la iniciativa a la persona. Ese guajiro que estaba ahí, que vimos... rompiéndose el alma tierra que hay que conocerla para saber lo difícil que es ir con ese arado formando parte del buey también, claro, que está alando ese arado. ¿Cómo le vas a decir no le aumentes el precio a tu producto, véndeselo al Estado? Ahora incluso hay una ley que se está discutiendo también en este momento, la ley de pesca, que los pescadores que van por sus loterías, porque eso no lo saben, claro, que los pescadores que van por su cuenta ahora a pescar tienen que vender en primer lugar lo que pesquen al Estado. Al y Estado. Después, bueno, lo que sobre.
Mira, hay algo, sí, hay algo en lo que ellos van bastante parejo. A medida que se legisla en contra de la iniciativa individual, es decir, de controlar todo, de potenciar el ejército de inspectores estatales, parece que a medida que van haciendo eso, también van trabajando en quitarle incentivo al trabajo agrícola. ¿Sí? El sector agrícola productivo está en manos de ancianos. Está en las manos de los ancianos. Los jóvenes no quieren quedarse en el campo. No quieren quedarse en el campo a romperse el lomo 8 horas, 12 horas, y después no tener cómo divertirse o cómo gastar el dinero, porque tienen que llevarlo a esa moneda falsa, el CUC, en el que se le va la vida.
Bueno, y dejó entrever el presidente designado, luego ratificado ahí por una votación, el señor Díaz-Canel, que esta medida podría ser ya prácticamente un paso previo a la unificación monetaria. Se nos fue el tiempo. Así es que nos queda pendiente esta discusión. Estoy seguro que la continuaremos más adelante. Muchas gracias, Évora, muchas gracias, Luis Felipe.
Gracias
a ustedes también,
gracias,
queridos televidentes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, mi gente? Una vez más abrimos nuestras ventanas, la principal de la casa, la ventana al mundo, para que conozcan un poquito más de lo que pasa en el planeta, alrededor de nuestro planeta verde. Hola.
Hola. Maricel y Joan, aquí con ustedes. Como siempre, gracias al cañonazo que a través de este paquete genial llegamos a nuestra isla querida, a través también de nuestras redes sociales y de nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí.
Un abrazo fuerte a todos.
Y hoy saben de qué vamos a hablar. Bueno, miren, hoy vamos a hablar de los museos.
Es fascinante el tema, ¿no?
Sí, ustedes están en la isla ya, los que nos están viendo a través del mundo, a lo mejor, bueno, no visitan los museos porque no les llama la atención. Sin embargo,
o simplemente porque le están cobrando con una cosa bien cara y prefieren otra opción que visitar un museo. Pero siempre aprendemos mucho de los museos, ¿eh? Atención.
No, y no se crean que va a ser un programa, pues, aburrido. Hoy vamos a darles a ustedes los museos más curiosos y de lo que usted nunca se había imaginado que pudiera existir un museo.
Hay de todo en esta tierra, señores. Vamos a comenzar por España. ¿Qué te parece?
Ay, me encanta. ¿Por qué museo?
Bueno, hay un museo en específico que está dando la opción de que lo visiten gratis, solo personas, adolescentes, hasta 18 años. ¿Por qué? Porque muchos museos en lugares del mundo cobran su dinero y otros prefieren, como decía al comienzo, pues otra opción.
Exacto.
Pero en España tuvieron esta idea. Mira.
Vamos a verla.
Rascarse el bolsillo cuesta y a los jóvenes más.
Todo muy caro, un libro, una entrada al cine.
En el desafío de que ellos no pasen de largo están todos los museos, de ahí ponerlo fácil.
Sea gratuito y cultura, me parece que van de la mano.
Y se va creando el espíritu de venir
a los museos a los niños.
Ayuda a que las familias puedan venir más.
El Guggenheim estrenará el año con nuevas tarifas de 17 euros que pagan los mayores de 12 años a gratis total hasta los 18.
Y el hecho de que se les dé especial tratamiento les anima.
Sobre todo cuando no estás segura, si tienes que pagar bastante para entrar, te echa un poquillo para atrás.
El de Bilbao se pone así en el camino que tomaron otros privados como el Pompidou de Málaga, nacionales como el Prado o el Museo Thyssen, gratis para los jóvenes desde 2018.
Se triplica la cifra de visitas jóvenes. Hemos pasado de 11.000 a 33.000 en un año.
Una avalancha a veces desganada.
Entran solamente porque sí, porque pueden. No para ver ni para amar el arte.
Por eso la estrategia es más compleja.
Gratuito, pero también lleno de actividad que les implique, que les comprometa y que les interesa.
La manera de atraparles y que sea para siempre.
Una idea genial. ¿Por qué? Porque sí, yo he estado en alguno de esos museos y son divinos, pero cuando quieres visitar 2, 3 y 4, pues el dinerito ya, pues uno empieza a sumar y se nos va. Aunque vale la pena, de verdad se los digo, esos museos, por lo menos en España, este que acabamos de ver, es genial. Joan, ¿sabes qué? ¿A ti te gusta el grafitis?
Me encanta, depende de quién lo haga.
Sí, pero bueno, a mí no me gusta, como dijiste, porque hay algunos que están como que un poquito, como que afean la ciudad. Sin embargo, ¿para dónde nos vamos ahora?
Bueno, vamos a ver uno en específico que se ha convertido en todo un museo, en plena calle, un museo de grafitis. Vamos a llamarlo así. Miren esto.
Grafitis como este están convirtiendo uno de los suburbios más pobres de Johannesburgo, en Sudáfrica, en un pequeño paraíso para los amantes del arte urbano. Artistas de todo el mundo pelean cada centímetro de pared para poder plasmar sus obras. Clint confía ciegamente en el proyecto. Estos no son grafitis vandálicos, explica, sino una forma de expresión del arte. Con cada creación, el barrio recupera poco a poco el color. El objetivo es empoderar a la comunidad, asegura Senzo. Hasta los vecinos donan a los artistas los muros de sus viviendas para que estos den rienda suelta a su imaginación. Una iniciativa que ha transformado la calle en un museo, la piedra en un lienzo y el barrio en un lugar nuevo para observar con ilusión.
La calle Museo del Graffiti, vamos a llamarlo de esa manera. Realmente es una obra de arte y es fabuloso que existan artistas, pero además que existan esos vecinos, esa buena gente que donan su casa, ¿no? La lateral o lo que sea, para que esos artistas pues dejen volar su imaginación. Es maravilloso.
Bueno, pues nosotros habíamos dicho desde el primer momento que era dependiendo del graffiti. Este que acabamos de ver, de verdad que vale la pena, porque está muy bonito.
Sí, bonito.
¿Has ido al Museo del Prado, en España?
No, pero es un enanito que tengo que matar, como decimos.
Bueno, es un museo maravilloso, esos museos de los cuales te quedas así, ¡ah! Y te quieres quedar por horas mirando un simple lienzo.
Sí. ¿Qué es lo, pasa? Lo que he visto que mucha gente,
demasiada
una cola enorme.
Gente, pero han tomado medidas ahora para eso.
¿Sí?
Sí, mira.
Sería un sueño contemplar el arte en soledad, algo poco probable.
Esta es una persona por un lado, otra por otro y no es más difícil.
Algo casi imposible.
Ya hay demasiada gente en todas partes y está todo muy masificado.
Pero entre la soledad y el tumulto hay un término medio.
Nadie se va a quedar sin ver una exposición nunca aquí. Pero es verdad que si de repente hay mucha gente en la exposición, pues se regula el flujo sencillamente.
70 personas cada 15 minutos. Esa es la medida que tomarán en el Museo del Prado para evitar escenas como esta. Móviles por aquí, móviles por allá, cámaras. Y ni un solo metro cuadrado vacío en el Museo del Louvre. En el Prado no se permiten móviles, pero inevitablemente esta imagen es la habitual. Colas interminables a la entrada que luego llenan salas de exposiciones. Salas ahora con el aforo limitado por minutos. 15 personas menos de las habituales.
Puedes disfrutar un poco mejor así.
Pero si de comodidad se trata.
Si colocaran además unos asientos para sentarte y disfrutar aún más, estaría mucho mejor, ¿no?
Siempre se puede pedir más.
Pues si siempre se puede pedir más, pues vamos a hacerlo. Realmente nos gustaría a muchas personas realmente visitar este museo, el gran famoso Museo del Prado.
Lo que también es por época, ¿ok? Es por época. Hay épocas en las que puedes ir, está más vacío, porque no es verano y entonces, o no hay vacaciones, entonces te puedes sentar y de verdad que vale la pena sentarse porque, bueno, tienes que ir. Te vas del mundo en ese museo, te vas.
Es como que te montas en una máquina del tiempo o algo
así. Es bello, de verdad.
Bueno, tú sabes que hay otro museo que me gustaría visitar, que es bien joven, vamos a
decirlo. Ese me queda pendiente a mí.
A mí me gustaría visitar la Estatua de la Libertad en Nueva York, pero al lado de la Estatua de la Libertad está un museo que me gustaría mucho visitarlo.
Correcto, es nuevo. Yo fui en noviembre de este año, ¿qué pasó?
¿Y qué te pareció?
Pude estar en la estatua, pude subir a la estatua, pero no habían terminado el museo. No lo habían terminado, así que tú y yo lo vamos a ver.
A través de la magia de la televisión.
Vamos.
La Estatua de la Libertad ha dado la bienvenida a generaciones de inmigrantes en las costas de Estados Unidos. Y el jueves, en momentos en que la inmigración es un tema candente, se inaugura un museo en su honor. La obra tuvo un costo de $100 millones.
Nos permite contar la historia de la Estatua de la Libertad, lo que significa la Estatua de la Libertad. Creo que significa cosas diferentes para diferentes personas, pero sigue significando cosas buenas: democracia, libertad, independencia, inclusión.
El museo recorre la historia del emblemático monumento diseñado por un escultor francés y entregado como regalo a Estados Unidos en 1876 para conmemorar el centenario de su independencia. La pieza central en exposición es la imponente antorcha original de Lady Liberty, que fue reemplazada por una nueva en 1986. La apertura del museo se produce en medio de una ofensiva contra la inmigración ilegal por parte del presidente Donald Trump, quien también ha reducido el número de refugiados aceptados por Estados Unidos.
Estamos pasando por un periodo irracional, por lo que es aún más importante expresar bien estas ideas y pedirle a las personas que lo piensen y participen. Creo que es un buen momento para que este museo abra.
Cuando Trump cerró el gobierno en diciembre y enero, después de que los legisladores demócratas se negaran a proporcionar fondos para su muro fronterizo con México, el estado de Nueva York, cuyo gobernador es demócrata, pagó a los empleados federales para mantener abierto el monumento. La famosa dama recibe anualmente a unos 4,5 millones de personas de todo el mundo.
Hermoso, de verdad que prometo, ese es un viaje que me queda pendiente, porque uno puede ir a la estatua, uno puede entrar a la estatua, obviamente si uno pues saca los tickets con anticipación, porque si no, pues no te dejan entrar, pero en este caso este museo te va poniendo por pedazos, ¿verdad, Joan? Te va poniendo la cara, los pies, puedes como que observarla más de cerquita.
Además de disfrutar ese momento de ir a la estatua, puedes conocer un poco más de su historia en ese museo. Es maravilloso. Claro. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta y a lo mejor me vas a decir, pero te estás yendo del tema. ¿Qué hiciste con tus anillos de compromiso?
Estás
soltera, pero ¿qué tú hiciste con tu anillo de compromiso?
Los tengo guardados en un cajón.
Ah, pues yo te voy a decir lo que debes hacer. Debes llevarlo al Museo del Despecho.
¿Cómo?
Sí, hay un museo que se llama así, Museo del Despecho, pero yo no te voy a decir nada más.
¿No?
Mira eso.
Vamos.
Los desencuentros amorosos también pueden tener su arte. Este museo en Los Ángeles está dedicado exclusivamente a las relaciones que se acabaron y al despecho.
Lo que me parece interesante son las historias personales. Te sientes tocada por algunas de ellas y la emoción que sale de eso normalmente no la encuentras en un museo más tradicional.
Todos los protagonistas son anónimos, como la dueña de este vestido, que tras su divorcio lo colocó en un frasco de pepinillos, como forma de conservarlo sin que otra lo usara. Hoy es considerado la Mona Lisa del museo. Un uniforme de porrista que no llegó a ser utilizado por una ruptura abrupta, prótesis mamarias que una mujer se puso para complacer a su pareja y su cuerpo rechazó, y hasta perfumes ya comenzados del esposo que murió de cáncer. Cada pieza tiene una historia.
A veces es catártico. He tenido gente que viene y me da objetos y lo he visto. Me han dicho cosas como, tú sabes, vas a tener que tomar esto de mí, no voy a poder dejarlo ir, y lo hago. Tengo que quitarlo físicamente de sus manos y puedo ver el peso que se quitan de sus hombros.
El museo comenzó cuando dos artistas terminaron y no sabían qué hacer con los objetos de aquel tiempo. En 2010 abrieron su primera sede en Zagreb y este año se expandieron a Los Ángeles. Lo bueno para su emprendimiento es que estas historias suceden cada día y nunca se sabe cuál será la próxima pieza del museo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Me encantó. Gustaría. Mis anillos van para allá, sí, definitivamente.
Yo tengo una sartén en la casa que yo también va para allá.
Bueno, de todo, hay de todo.
De todo hay, señores. Hasta un museo de obras falsas.
Es increíble.
Sí. La verdad, hay un museo de obras falsas y existe. Tú vas, puedes apreciar una obra y dices, no me digas que esta obra está aquí, pero es falsa, señor.
Se imagina pagar una entrada en obras falsas, en un museo.
Bueno, es que si la pagamos para ver el Museo del Despecho, yo pago también para ver esta.
Vamos.
Durante décadas, este pequeño museo de Elna, en el sur de Francia, exhibió con orgullo una importante colección de obras del pintor local Étienne Tarus. El problema es que el 60% de las obras eran falsas. El fraude fue descubierto por casualidad. La alcaldía pidió el año pasado a un historiador de arte local que reorganizara la institución luego de las últimas adquisiciones. Y este de inmediato se dio cuenta de que la mayoría eran falsificaciones.
Cuando se me pidió la reorganización, recibí por WeTransfer las imágenes de las distintas piezas y se veía que tanto a nivel estilístico como técnico y luego incluso analizando los soportes, había obras fantasiosas y burdas.
Un panel de expertos confirmó su descubrimiento, algo que representa una pérdida para la localidad de unos 160.000 euros. La policía inició una investigación centrada en los comerciantes locales de arte, de quienes procedían la mayoría de las obras. Pero muchos expertos advierten ahora que también podría haber obras falsas o mal atribuidas en muchos otros museos del país.
Bueno, ya saben, un museo de obras falsas. También es interesante, ¿no? Porque tiene obras muy bonitas que quizás no tienes la oportunidad de visitar en otro tipo de museo, pero ahí tienes la posibilidad, sobre todo en ese lugar. Hay tantos, tantos museos.
No, de verdad que sí. ¿Tú viste la película del Mago de la Oz?
El Mago de Oz lo he visto en película, en dibujo animado.
El Mago de Oz. Es una película maravillosa, es una fantasía, es algo bien bonito, pero tú sabes que los zapatos que usó la actriz en esa película, que estaban en una exposición, en una exhibición, pues desaparecieron.
No, ¿pero de qué manera?
Pues de una manera misteriosa.
¿Y ya aparecieron?
Sí.
Ah.
Vamos a verlo.
Los famosos zapatos rojos usados por Dorothy en El Mago de Oz volvieron a casa. Habían sido robados hace 13 años del Museo Judy Garland, ubicado en Minnesota. Autoridades estadounidenses anunciaron el martes la recuperación de los zapatos, uno de los cuatro pares que usó la actriz en el clásico de 1939. Cuando desaparecieron, se ofreció una recompensa de $1,000,000 a quien los recuperara. Pero el culpable y el destino de los zapatos color rubí continuaron siendo un misterio. Al anunciar el hallazgo, las autoridades no detallaron dónde estuvieron todo este tiempo, limitándose a indicar que tenían varios sospechosos en la mira. El Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, que tiene otro par de zapatos de Dorothy en exhibición, convalidó la autenticidad del calzado. Según las autoridades, no se trata solo de un par de zapatos, sino que son un símbolo del poder de confiar.
De eso se trata la película, sí. Del poder de confiar, exacto.
Sí, no, y que es un hecho que es toda una reliquia, porque es todo un clásico de esa película, y esos zapatos, bueno, a mí me gustaría verlos.
Ay, a mí también, pero bueno. Le dijimos cuando comenzamos nuestra ventana al mundo que íbamos a hablar de todo tipo de museos, y usted lo está viendo, ¿verdad? Ahora, el que viene jamás le hubiera pasado por su cabeza que pudiera existir. ¿Un museo?
No es un museo que esté todo el año.
Mírame la cara ya.
Allí.
No, es por temporada.
Es por temporada. Es un museo de comida, pero una comida algo diferente.
Diferente.
Que te da un poco de aquí.
Un museo de comida asquerosa.
Bueno, vamos a ver esto.
El Museo de la Comida Asquerosa abrió sus puertas en la ciudad sueca de Malmo. Los visitantes pueden pagar 18 euros por un ticket, que es una bolsa para vomitar, presagiando lo que encontrarán dentro.
El asco siempre es subjetivo porque viene con lo que fuimos criados. Es una especie de adoctrinamiento. Si crecimos con algo, no lo encontramos asqueroso.
Recetas como el pene de toro, quesos llenos de gusanos o jugo de ojo de cabra tienen como fin sorprender y alentar la reflexión sobre los sesgos culturales.
Creo que es por lejos el museo más interesante al que he ido por su naturaleza.
Si bien los asistentes pueden probar algunos platos, los que generan más resistencia son el tiburón fermentado, el estofado de cabeza de cabra o el alcohol de ratones. Los curiosos no pueden evitar palpar el llamativo pene de toro crudo, considerado afrodisíaco en China.
La diversidad es fascinante. Hay tantos platos diferentes e ingredientes que existen y que nosotros en el mundo occidental no vemos como comida, pero vemos como comida en otros países. Es emocionante ver la diversidad de nuestro planeta.
Ciertos platos están presentes en video, como el corazón palpitante de cobra vietnamita que debe degustarse en su sangre. Los platos frescos son refrigerados durante 3 o 4 días antes de ser descartados. La exposición estará abierta en un antiguo matadero hasta el 27 de enero.
Realmente muy rico todo, esperemos poder visitar ese museo, yo te voy a llevar.
Créanme, que es, he pasado un
mal
rato
viendo. Por favor, un cartucho para Maricel.
Viendo el video, uy, por favor.
Bueno, mira,
eso existe, que vean.
Solo por temporada, pero sería divertido ir con un grupo de amigos a un tipo de museo como este.
Tú
claro,
haces.
Realmente.
¿Cuál es el próximo?
Bueno, hay una torre, hay un museo que tiene una torre de reloj. Tú vas paseando el museo, llegas hasta la torre, un gran
es
reloj.
Un reloj.
Disfrutar
inmenso
de la ciudad. Es que es algo también atractivo, ¿no? Diferente.
Vamos y es el reloj más alto y más grande del mundo.
Vamos a ver.
Veamos.
Su altura se ve la Kaaba, la estructura dentro de la gran mezquita hacia la que se orientan los musulmanes cuando rezan. Aquí, en uno de los edificios más altos del planeta y dentro del reloj más grande del mundo, está el Museo de la Torre del Reloj, una nueva atracción de la Meca en Arabia Saudita.
We come here to pray.
Vinimos para rezar, para tomarnos un tiempo para conocernos a nosotros mismos. Y este lugar es un espacio para la recreación cuando traemos a la familia, para que la rutina de rezar no se vuelva monótona. Entre otras atracciones, una réplica del reloj de la Meca. Cubierto de 100 millones de piezas de vidrio que forman un mosaico, el original es 35 veces más grande que el Big Ben de Londres. 2 millones de lámparas LED lo iluminan, lo que permite que se vea a 30 kilómetros de distancia. El museo alberga una colección de maquetas y estructuras sobre las galaxias.
Inicialmente pensé que era solo un reloj normal, pero me encontré con este proyecto monumental y quedé impactado. Aprendí sobre la edad del universo, las galaxias y otras cosas.
La Torre del Reloj es el principal edificio de un complejo de 7 rascacielos que incluye unas 3.000 habitaciones de hotel y apartamentos. El complejo costó miles de millones de dólares y fue construido por el grupo Bin Laden, de la familia del fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, con problemas financieros desde hace años. El poderoso príncipe Mohammed bin Salman se propone atraer a 30 millones de peregrinos a la Meca cada año y el museo será parte de las atracciones que ofrecerá la Ciudad Santa.
Increíble, Maricel, las imágenes que se pueden ver ahí en ese reloj.
Bello, bello, bello.
Es la parte ya final de ese museo.
Yo
tú
he estado
transitándolo y has estado.
No ahí. Yo he estado, por ejemplo, en otros que son bien altos y uno puede ver la ciudad, pero no me imagino a esa altura. Jamás.
Sí, es increíble.
Jamás a
es bien bonito, la verdad.
Bueno, todos sabemos que las mujeres han sido marginadas por mucho tiempo, controladas, limitadas por muchos, muchos años. Sin embargo, ahora, en cuestión del arte, en cuestión de museos, se le está dando ya un poco más de lugar y de valor.
Sí, es que existe un museo con obras de mujeres, obras hechas por mujeres. Vamos a verlo.
El mercado del arte aún está dominado por los hombres, pero está en pleno cambio. Las obras de pintoras abstractas y de artistas femeninas en general son cada vez más apreciadas por los coleccionistas, como lo muestran las subastas de primavera en Nueva York que comienzan el lunes. Ahora estamos viendo una completa revaluación de su mercado, en un sentido en el que tanto los museos como los coleccionistas privados están viendo su trabajo con ojos nuevos, y como tal, estamos viendo un increíble crecimiento de la demanda. El cambio del mercado se debe a varios factores, comenzando por el crecimiento del mercado que favoreció a los artistas hombres y que hace que las obras hechas por mujeres sean accesibles en relación a obras de calidad comparable y pintadas por sus pares masculinos. Otro factor menos directamente ligado al mercado del arte es la era de redescubrimiento de las mujeres artistas, científicas o políticas, cuya contribución ha sido durante mucho tiempo minimizada o incluso olvidada. Definitivamente hay coleccionistas que prestan atención a esto y quieren centrarse en las artistas mujeres. Esto existió siempre, pero es más importante hoy. Frente a esta tendencia, las casas de subasta reposicionan su oferta e incluye ahora a más mujeres en sus catálogos de primavera y otoño.
Bueno, felicidades.
Nos llegó la hora. Nos llegó la hora, claro que sí. Sí, yo conozco muy buenas artistas, que por qué no darle su lugar, ¿eh?
Claro que sí, ojalá que se haga en muchas partes del mundo. Bueno, hay otro museo, y yo diría que más que curioso, pues muy bueno para las personas que son amantes de los animales, sobre todo las mascotas y sobre todo de los perritos.
De los perritos.
Hay un museo para perritos.
Exactamente. ¿Se hubiera imaginado usted que está allá viéndonos un museo de perros? Pues bien, este museo está dedicado a todos esos perros y esto abrió las puertas en Nueva York.
Así mismo es. Como pueden apreciar, la colección expone más de 2.000 pinturas, fotos, esculturas y también miniaturas.
Exacto. Estos documentan la historia y la evolución de los perros que usted puede ver aquí en cada cuadro.
Es increíble lo que se puede apreciar en estos cuadros. Ahí está Alan Fussell, director ejecutivo de este museo, nos está explicando, como pueden leer, todo lo que sucede y cuando comenzó acerca de las razas. Es fascinante conocer de esas historias, de los tipos de razas que existen en
mira,
el mundo.
Mira, aquí se destaca, exacto, el esqueleto. ¡Ay, mira ese esqueleto! Y esto fue considerado
la evolución, ¿no?
la evolución de la raza.
También hay pantallas interactivas, como podemos apreciar, donde los visitantes pueden jugar a qué raza, bueno, le gustaría tener, ¿no?
El museo recibe unos 10.000 visitantes al año. ¡Wow! Increíble.
A mí sí me gusta.
Bueno, es que es algo diferente. Hoy hemos visto videos de perros, videos de comida asquerosa, videos dedicados a las mujeres y el video del despecho, que fue el que más a mí, por lo menos, me llamó la atención. ¿Qué
es
le
el
sigue?
Que vas a visitar.
¿Qué le
bueno,
sigue?
Un museo muy famoso, el Museo del Louvre, que estoy seguro muchísimos, tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo, quiere visitar, hasta yo, que no he tenido la oportunidad.
Pues te tengo que sacar más, hijo
sí,
mío.
Sí, sácame,
por favor.
Sácame. Tienes
exactamente,
que
nos están diciendo que es espectacular, claro que sí. Es un museo maravilloso y si usted no ha ido o no tiene la oportunidad de ir, de esto se trata nuestro programa. Mira, abrirle la ventana al mundo. ¿Para dónde nos vamos ahora, Iván?
Al Museo del Louvre.
Así le rindieron homenaje este viernes en París, debajo de la mítica pirámide del Louvre que lo hizo leyenda. El arquitecto estadounidense de origen chino Yeo Ming-pei murió en la noche del jueves a los 102 años. Es considerado el último maestro de la arquitectura moderna y en 1983 recibió el prestigioso premio Pritzker, equivalente al Nobel de Arquitectura. Pero no era muy conocido en Francia cuando François Mitterrand le encargó que repensara el Louvre. Pei tuvo la idea de crear una entrada subterránea coronada por una osada pirámide de vidrio y de metal. La polémica fue monumental y un shock para el arquitecto, sorprendido por la violencia de las reacciones que rozaban a veces la xenofobia.
Inicialmente la pirámide generó desconfianza y cierta controversia, pero hoy, como ven, ha sido adoptada por el público. Creo que todos los visitantes que la han visto se han apropiado de ella.
El audaz proyecto fue inaugurado en 1988. Hoy es considerado un ícono de la arquitectura mundial. Además de la pirámide, Pei fue autor de grandes obras como el Museo de Arte Islámico en Doha, Qatar, el Banco de China en Hong Kong o el ala este de la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C.
Maravilloso, indudablemente. Hay que ir.
Exactamente, hay que ir. Y ahora, si usted es invidente, pues no se preocupe, porque ya han tomado medidas para todas las personas como usted, para que puedan también apreciar el arte.
También hay un museo para ciegos.
Vamos.
No pueden ver, pero pueden tocar. En muchos museos la norma suele ser la inversa, pero no aquí en el Museo del Prado de Madrid. José Pedro es ciego y está explorando una reproducción de la obra maestra de Velázquez, La fragua de Vulcano, con sus manos y una audioguía.
Las cosas que tienen más relieve están más cerca del que ve el cuadro y las cosas que tienen menos relieve pues están al fondo. Entonces te puedes hacer una pequeña idea de lo que es la perspectiva.
Hay 6 reproducciones de grandes obras de arte, fieles a las proporciones originales, pero adaptadas para ser tocadas.
Es complicado para una persona invidente hacerse la idea o construir una imagen mental de cómo son estas obras. Entonces fuimos buscando imágenes, obras que diesen información pero que fuesen claras.
La organización sin ánimo de lucro detrás de esta exhibición afirma que a menudo los museos son inaccesibles para las personas con discapacidad.
El tema de la accesibilidad universal facilita el trabajo a todo el mundo. Como siempre decimos, cualquier persona a lo largo de su vida puede tener una discapacidad, aunque sea temporal.
La ONG también creó este museo. Aquí los visitantes pueden tocar modelos de algunas de las obras más famosas del mundo. y el Museo del Traje de Madrid también se ha subido al carro. Esta sección está dedicada a visitantes ciegos, con telas y trajes de varios periodos.
Tocar, oler, oír, es muy importante. Al faltarme la vista tengo que completarlo con el resto de los sentidos. Y las manos enseñan mucho, muchísimo.
Yo, como tengo un resto de visión, el poder tocar trajes de época, pues te lleva a otra idea, te lleva a imaginarte cómo era la vida de ellos.
Aquí, los visitantes pueden incluso ir más allá, probándose los trajes, transportándose así imaginariamente a la corte real española.
Maravilloso.
Maravilloso. Realmente. Y ya, se nos acabó el tiempo. Nos están diciendo que no tenemos tiempo para más. Hasta aquí, La Ventana al Mundo.
Un abrazo. Chao. Gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Lucy García. Gracias por la compañía aquí en el Rinconcito de Lucy. Hoy vamos con un tema realmente serio para nosotros los cubanos. El éxodo se ha producido desde tiempos inmemoriales, pero para nosotros el éxodo cubano ha sido realmente doloroso. Y uno de los momentos más neurálgicos de este éxodo, que comienza a partir del 59, aunque la estampida grande viene en 1960 y se ha mantenido hasta nuestra época, hasta nuestros tiempos. Uno de los momentos más neurálgicos es el exilio que viene a recibir esos niños que vinieron sin sus padres. El programa del éxodo de Peter Pan o de Pedro Pan, donde tantos niños vinieron solos. Vamos a comenzar viendo y escuchando a una niña que escribe una carta a sus padres cuando piensa que pronto estará con ellos.
¿Qué?
Querido mami y papi, les escribo para que estén tranquilos y sepan que estoy bien. Estoy en un lugar donde hay muchos niños cubanos. Yo sé que pronto volveré a casa y que solo pasaré unas semanas aquí. Los extraño mucho. Díganle a tía Marta que la muñeca que me regaló es mi mejor amiga. Aunque no he paseado mucho, creo que Miami se parece a Cuba. Mándale un beso a abuelo y abuela, y otro para Tito. Díganle que lo extraño a él también. Los quiero mucho, Camila.
Esto fue realmente un momento controversial, decidir si te desprendes de un hijo para que alcance la libertad. Muchos de estos niños hoy en día le agradecen a sus padres ese gesto, pero fue realmente una etapa dolorosa. Afortunados los que pudieron reunirse, desafortunados los que no se reunieron nunca, pero de todas formas estos niños alcanzaron la libertad. Gracias a Luis Guardia, que hizo un documental llamado Éxodo, de lo que hemos tomado muchísimos segmentos para presentarles a ustedes, es que podemos viajar a través del tiempo. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a Camarioca, aquella otra estampida que reunió a tantos cubanos en el puerto de Camarioca y los trajo a los Estados Unidos.
Un cuarto de millón de cubanos habían podido alcanzar la libertad hasta la fecha. La situación política dentro de la isla era cada vez más insoportable. Se produce un incremento estadístico en el número de cubanos que trataban de salir del país por la vía marítima. Ante esta situación, el 28 de septiembre de 1965, el propio Fidel Castro anunció públicamente que sería abierto el puerto de Camarioca para que los cubanos exiliados pudieran recoger a sus familiares en la isla.
Bueno, la hermana de mi esposo, que vivía en Cayo Hueso, nos mandó una lancha. Nosotros salimos el 10 de octubre en el bote Lali y entonces definitivamente tuvimos la dicha de que salimos enseguida. Fuimos mi esposo, vaya, mis niños y yo. Y el viaje fue bueno, excepto las corrientes del Golfo, que son horribles.
Ante esta medida unilateral, la administración norteamericana comenzó a negociar un acuerdo migratorio con el régimen castrista. El 6 de noviembre de 1965, La Habana y Washington deciden establecer un programa de reunificación familiar. 9 días después, el gobierno cubano cierra oficialmente el éxodo marítimo desde el puerto de Camarioca. 2.979 cubanos pudieron alcanzar la libertad por esta vía. El 1 de diciembre de 1965 comenzó la mayor etapa del éxodo cubano. Se abrió un puente aéreo, conocido como los Vuelos de la Libertad.
Aquí es donde viene la mayoría, diríamos, el grupo más numeroso del exilio cubano. Es el proceso de reunificación familiar. El régimen de Castro se ocupa de hacerle difícil la salida a la gente, que los obliga a hacer trabajos en esclavo en los campos y hacerle bien difícil la salida del país.
Y como castigo, pues lo mandan a la agricultura, a cortar caña y demás. Yo, como era niño, tenía 13 años, no sabía lo que estaba pasando, pues, de buena primera, de yo ver a mi papá todos los días, resulta ser que lo mandan para un campo, qué sé yo, a cortar caña. Y yo preguntaba, ¿por qué el viejo está cortando caña? ¿Por qué? Mi madre se queda sola con nosotros, con mis hermanos y conmigo. Y yo preguntaba por el viejo y papi no estaba, papi estaba en otra provincia por ahí, cortando caña, no sé. Y como que quizás era el precio que había que pagarle. Ahora lo entiendo, ahora sé que era el precio que había que pagar.
Han sido etapas durísimas. Mezclamos la estampida de Camarioca cuando se abre este puerto con los famosos Vuelos de la Libertad, que lamentablemente también dejaron de existir. Todo se fue caldeando en Cuba poco a poco, y el exilio que hoy está aquí era una burbuja potente allá en la isla. ¿Qué sucede? Esto desemboca con aquellos eventos de la Embajada del Perú que traen como consecuencia el Mariel, y se vuelve a establecer un enlace entre los cubanos de aquí buscando a sus familiares en el puerto del Mariel, algo parecido a lo que sucedió en Camarioca, con la diferencia de que este éxodo fue mucho más extenso. Todos sabemos lo que hizo el gobierno de La Habana, cómo utilizó el gobierno de la isla este puente del Mariel. Ha sido muy controversial y es parte de la historia también. Hacemos un enlace con los eventos de la Embajada de Perú y el puerto del Mariel.
Era la tarde del 1 de abril de 1980. Un ómnibus de pasajeros penetra por la fuerza al interior de la Embajada de la República del Perú en la ciudad de La Habana.
Se produce la irrupción por la fuerza en la Embajada del Perú de un ómnibus de la ruta 79 marca Leyland, y se desencadena un tiroteo por parte de las postas cubanas. En las postas que del Regimiento de Protección de Embajada estaban armadas en aquel momento con AK-47, que es un fusil de asalto soviético de un enorme alcance, cerca de 800 metros, y al producirse este intenso tiroteo, una de las mismas proyectiles disparados por el custodio Pedro Ortiz Cabrera rechaza en uno de los angulares de esta guagua y lo hiere mortalmente.
Ante la negativa del gobierno peruano de quitarle el amparo diplomático a este grupo de personas, y escudados en la muerte del joven custodio cubano, el propio Fidel Castro ordena eliminar la custodia de la sede, suponiendo que solo entrarían a la misma 300 o 400 personas.
Entre 10.000 y 11.000 personas se aglomeraban en aquel pequeño espacio de terreno. Había personas en el techo, había personas en la botija de adorno del jardín, en la perrera, encaramado en los árboles.
¿Qué hacer con las personas que permanecían dentro de la embajada peruana? Napoleón Vilaboa, un exiliado cubano residente en Miami, había sido miembro del ejército rebelde y expedicionario de Bahía de Cochinos. Vilaboa estaba de visita en La Habana. En conversaciones con el comandante René Rodríguez Cruz, exdirector del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Vilaboa le propuso la solución para que el régimen castrista saliera de esta crisis.
Y yo creo que se puede plantear en Miami, en el exilio cubano, de que los cubanos que tengan embarcaciones vengan a buscar a esos exiliados de aquí. Si tú crees que eso puede ser, digo sí. Pero ahora bien, yo creo que lo que fortalecería esa petición a esos cubanos que tienen embarcaciones en el exterior es si se le ofrece que el 50% de la capacidad de sus barcos sea ocupado por familiares de ellos y el otro 50% por los cubanos anticomunistas que se han asilado a la embajada. Pero como una hora después, más o menos, una hora, hora y media, llegaron la gente de la escolta de Fidel Castro, y después entró Fidel Castro. Entonces, después que me saludó y demás, después entonces me preguntó de que por favor que le dijera, de nuevo le repitiera lo que yo le había dicho a René Rodríguez sobre lo que yo pensaba que podía ser la solución para sacar a los 10.865 que estaban asilados en la Embajada de Perú.
De esta forma quedó establecida la aprobación del puente marítimo Mariel-Cayo Hueso. Pocos días después, Napoleón Vilaboa recogía a los primeros cubanos y los transportaba hacia la libertad.
Es el Mariel, es una etapa tumultuosa, una etapa, yo diría que semi-ilegal, desde el punto de vista de que no hubo ninguna legislación, era la palabra de Castro la que determinaba.
El gobierno castrista divisó en este éxodo la posibilidad de deshacerse del personal delictivo existente en la isla.
Se establece
por el comandante una serie de categorías que se establecen con estas estos números, M1, M2, M3, M4, M5, M6, eran M1 familiares de personas que residen en el extranjero, M2 albergados en la sede diplomática, M3 expresos contrarrevolucionarios, M4 prostitutas, M5 homosexuales, M6 testigos de Jehová, M7 presos de las prisiones. Cuando empiezan a partir, a llegar las embarcaciones, se le plantean a los patrones que no se podían llevar toda la familia, que había que compartir el derecho a emigrar entre este personal. Y así es como se hace este sistema de convoy, que en algunos casos era el 25% de familia y el resto de este personal que era obligado a introducirse en las embarcaciones.
La población cubana encontró una puerta de escape, principalmente la juventud, la que en muchos casos se sentía traicionada.
En abril del 80, hacía dos meses que yo había llegado a Cuba, después de cumplir una misión en tierras angolanas. Esa misión contó de 3 años, y cuando llegáramos a Cuba nos habían prometido que íbamos a tener mejoras sociales, ¿no? En el sentido de a lo mejor alguna beca o una casa, etcétera. Pero cuando llegué me di con la realidad, al traste con la realidad de que no tenía trabajo, y estaba peor de que cuando había ido a cumplir la misión internacionalista.
Otros habían sido víctimas de la represiva cortina de hierro comunista. Muchos habían creído en la llamada pureza de la revolución cubana. Habían combatido por ella desde pequeños. Y se habían dado cuenta que su esfuerzo había sido en balde.
Nada de lo que yo comía se me mantenía en el estómago. No podía, porque el sistema nervioso mío no estaba funcionando correctamente porque tenía miedo. Sabía yo Jimmy Torres, que era uno de los asistentes en la película, uno de los asistentes que yo tenía en escenografía. Felipe Bozán, otro de los asistentes. Y casualmente el día primero, el primer día de filmación, me tocó a mí la salida. Me fui a la Abreu Fontán ese día a las 5 de la tarde cuando me fueron a buscar, y de ahí desaparecí.
Como un método para querer hacer ver al mundo que el propio pueblo era quien expulsaba a quienes deseaban abandonar el país, se crearon los llamados actos de repudio.
Pero a nosotros, al Ministerio del Interior, al partido, a la juventud, se nos llamaba a puerta cerrada, a reuniones, cada vez que se enteraba de que alguien con una cierta jefatura o algo intentaba irse, fuéramos a hacerle un acto repudio. A tirarle huevo, a tirarle piedra, a romperle puertas y ventanas. Me vi en la necesidad de tener que autorizar fuerzas bajo mi mando a ir a liberarlos de trabajo para que fueran a los actos repudios.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada.
Según el reporte oficial emitido por la Guardia Costera estadounidense, fueron censadas 124.776 personas, de las cuales el 60% eran hombres, un 22% mujeres y el resto menores de edad. La edad promedio de los inmigrantes osciló los 25 años, o sea, personas que habían crecido con la Revolución Cubana.
Las imágenes y los testimonios lo dicen todo. Nuestro éxodo ha sido doloroso. Y hay que destacar también que todos los que, a medida que han pasado todas las etapas, los que han ido llegando a este país han ayudado a los que vienen en camino. De hecho, hay cubanos en el mundo entero. Pero estos han sido grandes episodios del éxodo cubano que han marcado. Llegando cubanos a este país, ha sido multitudinario a través de todos los años, pero esto que hemos querido reflejar hoy aquí han sido masivos. Por eso es que ahora nos vamos a la estampida de Guantánamo a la estampida de los balseros que constituyó otra etapa en el éxodo de los cubanos.
En 1994, en Cuba había una situación de desesperación. Una situación de total desesperación porque ya estábamos retrocediendo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, a lugares, yo creo que ya estábamos casi acercándonos a la Edad Media, porque se habían suspendido la ayuda o las subvenciones que recibía Cuba de los soviéticos. Ya prácticamente el problema de la energía era crítico y yo creo que sí, yo creo que el descontento era a punto ya del estallido.
El pueblo cubano decide la vía marítima como posible escapatoria a la crisis existente. Varios intentos de desviar embarcaciones castristas hacia los Estados Unidos fructifican. 72 personas intentan escapar rumbo a la libertad desde el puerto de La Habana, en un viejo remolcador llamado 13 de marzo. A 7 millas de las costas cubanas, 4 embarcaciones del régimen castrista embisten con sus proas al viejo remolcador hasta hundirlo.
Murieron 26 niños que los ahogaron, le enseñábamos a los niños y no respetaron eso, ahogaron mujeres, niños, a todos. Y los que quedamos en manos echaban chorro de agua para hundirnos y tratar de pasar los barcos por encima de nosotros. Para si alguno queda con duda de que Castro es bueno, que Castro es un ángel, que sepa que Castro es un diablo.
De la familia nuestra iban 17, de los 17 regresaron 3 vivos y perdimos 14. Los cadáveres de nuestros muertos permanecen o en el litoral de Habanero o en un cementerio particular que tenga la seguridad del Estado en La Habana. No puedo afirmar dónde estarán. Para mí están allí, en el mar.
Yo soy la que anda, somos los que andamos, y a los cuatro vientos vamos denunciando la historia de un pueblo inerte, asfixiado, que la indiferencia estamos cansados.
Se produce lo que muchos especialistas consideran la primera manifestación multitudinaria contra el régimen castrista, el maleconazo. Varios cientos de personas, bajo los gritos de "Abajo Fidel, queremos libertad", se enfrentan a pedradas contra los llamados batallones paramilitares de respuesta rápida del régimen de Castro, en un área del malecón habanero. Una embarcación es desviada por 27 personas desde el puerto cubano de El Mariel, rumbo a Estados Unidos. En el incidente, muere un teniente de la Marina de Guerra castrista. Ante la negativa del gobierno estadounidense de deportar a los tripulantes y como una forma de disipar la presión contra el régimen existente en la isla, el gobierno de Castro comienza su conocido chantaje: provocar un nuevo éxodo masivo.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos y de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran venir de Estados Unidos a recoger aquí familiares o ciudadanos cubanos.
Castro abre oficialmente la custodia de las costas cubanas y permite la salida del país por esta vía. Se avecina un gran éxodo. La administración del presidente Bill Clinton pone fin a la acogida automática de balseros cubanos y decide deportar hacia la base naval de Guantánamo a quienes sean interceptados en alta mar.
Una vez que fueron interceptados, rescatados los migrantes que iban a bordo de balsas, fueron llevados a la base naval de Guantánamo, donde se estableció un campamento. Ahí oficiales norteamericanos revisaron todas las peticiones de los migrantes y así el gobierno norteamericano pues podían chequear a ver realmente quién son estas personas y que no haya ninguno criminales, algunos con otros motivos para ingresar a los Estados Unidos.
El gobierno norteamericano temía que se volvieran a suscitar los sucesos del éxodo del Mariel. Debía realizar un proceso de investigación con la finalidad de identificar al personal que albergaría en un futuro. Cuba y Estados Unidos comienzan una ronda de negociaciones en aras de alcanzar una solución al problema de los refugiados cubanos. La Habana y Washington llegan a un acuerdo migratorio. Estados Unidos concedería un visado mínimo anual de 20.000 visas a los residentes cubanos y Cuba impediría, sin recurrir a la violencia, la salida de más cubanos en embarcaciones precarias. El régimen castrista anuncia el fin del éxodo masivo. Vuelve a cerrarse la válvula de escape. Se cierra oficialmente de esta forma el más reciente éxodo en la historia del exilio cubano. El éxodo de Guantánamo o el éxodo Balsero, como lo han catalogado muchos especialistas. Un éxodo que, sin lugar a dudas, marcó nuevas pautas en las características sociológicas de sus protagonistas.
Es el producto también de la olla de presión interna que Castro ha sabido abrir por aquello de que enemigo que huye, puente de plata. Y pues salen personas que, al igual que en el Mariel, yo diría que ya son mucho más representativas de la población cubana desde el punto de vista ocupacional, sociológicamente hablando.
Un éxodo donde las necesidades económicas tienden a prevalecer aún cuando la causa social sea la represión política existente en la isla.
Cuanto más va a agonizar el dantesco paraíso, donde aquel que no es sumiso prefiere ahogarse en el mar. Y quien pretende luchar y al cacique desafía, lo acusan de hechicería y lo queman en la hoguera. La libertad es prisionera de la feroz tiranía.
Con el cierre de este éxodo, se sembró un nuevo precedente en la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba. Como parte de este acuerdo bilateral, la administración de Bill Clinton se comprometió, entre otras cosas, a deportar hacia Cuba a aquellos cubanos que fueran interceptados por el servicio costero norteamericano en alta mar, dando inicio a un proceso popularmente llamado la ley de pies secos, pies mojados.
La situación migratoria cambió en el sentido de que de ahora en adelante migrantes cubanos interceptados en alta mar, en el agua, o sea que se llama pie mojado, iban a ser interceptados por la guardacosta, recibían su entrevista con un agente de migración a bordo de una escampavía de la guardacosta y una determinación, si no llenan los requisitos, serían repatriados. Y eso está vigente hoy en día. La segunda parte es pie seco. Migrantes que llegan a los Estados Unidos, pues entonces el arreglo, el acuerdo que existe es que esta persona se le da documentación y puede permanecer en los Estados Unidos.
En Guantánamo quedaban esperanzados más de 30.000 refugiados cubanos. La libertad para ellos ya se divisaba. Era cuestión de esperar.
Estuve en Guantánamo y en Panamá alrededor de 11 meses. Fueron verdaderamente interminables. La incertidumbre y la inactividad eran nuestros principales enemigos.
Se cerraba de esta forma otra página en la historia del éxodo cubano. Según datos de la Guardia Costera estadounidense, fueron interceptados en alta mar y por tanto pudieron alcanzar la libertad en este periodo 37.191 cubanos.
Nuestro éxodo ha sido extremadamente doloroso. Miles de muertos en el estrecho de la Florida, otros perdidos, otros como es recientemente en las fronteras estancados, en las selvas donde pierden la vida. A través de las distintas presidentes de las distintas administraciones ha cambiado la inmigración con el presidente Barack Obama, quedó terminada la ley de pies secos y pies mojados. Y a través de todo el tiempo pierden la vida. Así que es importante que tengan en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos no alienta ni quiere una inmigración ilegal. Cuídese, nuestro éxodo ha sido bravo, luchador, y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Y para esos que han perdido sus vidas, la luz eterna y la esperanza de la libertad. Por eso es tan importante que no se lancen, que no estén estancados en las fronteras, que no pierdan su vida a través de la selva. No solo los que son mayores, sino que a veces arrastran a sus hijos pequeños. Se están viendo en todas estas caravanas lo que está sucediendo. Por eso es importante respetar las leyes y bendito todos esos que han perdido la vida y los que nos hemos quedado aquí para ayudarles a todos ustedes. Gracias por la compañía.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Yo me llamo Mercedes Cruz Sandoval y soy la directora y coordinadora de esta serie de programas que se llaman Historia Cultural de Cuba. Hoy le vamos a dedicar el tiempo a una de las facetas más importantes de la cultura cubana y de una de las áreas donde Cuba logró mayores éxitos, y esa es su educación. No se le ha dado el suficiente énfasis. Es más, yo lamento que aquí nosotros en el exilio, ¿verdad?, no le hagamos una estatua, una tarja a los maestros de Cuba, sobre todo a la maestra. Posiblemente por eso sea que no se les ha dado el crédito. Pero si uno se pone a pensar lógicamente, analíticamente hablando, el éxito de los cubanos en el exilio, en la diáspora, como se le llame, se debe más que nada a la tremenda educación que traían. Podemos atribuírselo al carácter que tienen, que es verdad que el cubano se las trae. Es una criatura que tiene mucha idea de emprender nuevas cosas, arriesgado, tiene una autoestima bastante alta comparado con otros grupos minoritarios. Pero en parte, en realidad, todo eso se debe al hecho de que teníamos una educación muy buena y muy sólida. Yo me acuerdo que yo vine a este país a estudiar el máster de antropología. Oye, yo tenía una cultura mucho más vasta que todos los otros estudiantes en el departamento de antropología. Y no quiero incluir hasta los profesores, ¿verdad? Yo también tuve la oportunidad, bueno, estudié en la Universidad de La Habana, un doctorado en ciencias sociales, después estudié en este país un máster en antropología y más tarde en la Universidad de Madrid estudié un doctorado en la historia cultural de las Américas. Y francamente, lo que es la sustancia de lo que yo soy, de lo que he aprendido y enseño, la obtuve en Cuba. Una tremenda educación. Empezando, quisiera rendirle su debido homenaje a mis primeros maestros, mi papá y mi mamá, que eran tremendos maestros. Mamá era maestra de inglés, había criado en Nueva York y era una gran pianista. Había sido la alumna predilecta de Hubert Leblanc y quería ser concertista. Ella tuvo que renunciar a eso por problemas de prejuicios sexuales. Ella estaba quedándose en La Habana estudiando piano en una casa de huésped con su hermano Justino, que estaba estudiando leyes. Y ahí conoció a mi padre. Y como hubiera sido una falta de respeto al honor de Dios sabe cuánta gente, ella tuvo que renunciar a seguir estudiando piano y ser concertista para poder proseguir con sus amores con mi papá. Bueno. Pero ella era tremenda maestra. Le gustaba el piano, por supuesto, que había sido su primera vocación. Ella practicaba el piano 3 y 4 horas diarias, así. Autodisciplinada hasta un punto que no era fácil ser hija de mamá. Mamá, si tú no sacabas, y cuidado, te daba un pellizco, te daba una... En esa época no se acusaban los padres de abuso físico, pero mi mamá era severa. Pero me hizo lo que me hizo. Mi padre era un hombre de una cultura tremenda. Yo me acuerdo que él tenía un tocadisco y una vez yo compré un disco de un soncito cubano que se llamaba El baile del sillón. El baile del sillón, qué sabroso. Y lo pongo y dice mi papá, en esta casa no se baila ningún sillón. Aquí se oye a Beethoven, aquí se oye a Brahms y se acabó lo que se daba. No tenían el concepto de que la gente era creadora, pensaba que la gente se hacía con la disciplina. Yo opino igual. Luego tuve unos maestros enormes, y luego les voy a presentar a mi invitada, pero quiero también rendirle el poco homenaje que le puedo rendir. La primera fue la señorita Mora, una mulata que fue mi maestra de kindergarten, otra que tenía un carácter de madre. Ahí si tú no aprendías a leer y a escribir, los castigos no los puedo ni mencionar aquí. Te ponía en un taburete al sol, en el medio del patio de su casa, que no era el patio mejor proveído del mundo. Yo sé que a los 6 años ya yo leía. Bueno, después tuve como profesora de gramática a Herminia Colombier de Ortiz, una baracuesa, el doctor en pedagogía, una mujer muy severa también, muy buena persona. Los más grandes que eran severos, pero tenían un aura tan maternal, te sentías tan protegida por esa gente que you didn't mind. El mundo me hacía sentido de que tú te autodisciplinaras, que era la idea. Luego como antropólogo aprendí que el ser humano es la única criatura que se autodisciplina aprendiendo su cultura, cosa que los educadores aquí han olvidado, pero no importa. En otra palabra, la cultura en realidad es un yugo, es una especie de armadura que la criatura se pone y aprende a comportarse de acuerdo con los valores del grupo, ¿verdad? Y está basado en la autodisciplina. Bueno, Herminia me enseñó todo lo que podía enseñarme de gramática. Yo sabía de gramática bastante y mi mamá, por otro lado, lo reforzó. Luego tuve a otra baracuesa, tremenda maestra también. Por eso quiero hacerle un monumento a las maestras, ¿no? Además que yo soy una feminista furibunda, por supuesto. Y esta maestra se llamaba Jacinta Castro. Esa mujer me enseñó el amor a la poesía lírica, especialmente a ese gran poeta chileno Pablo Neruda. Esa mujer, criada en Baracoa, que era prácticamente el fin del mundo, ¿verdad? Leía a Neruda y me enseñó a mí el amor por él. En mi casa se leía mucha poesía, porque a mi padre le gustaba precisamente más que nada este gran poeta nicaragüense, ¿verdad? Rubén Darío, Lorca, Martí. Pero bueno, más tarde tuve otra maestra que me impactó enormemente, y esa fue en la Universidad de La Habana. Se llamaba Rosario Novoa, era pinareña, y me enseñó historia del arte, amar lo bello, amar la medida, amar la cultura occidental. Ella me por ella tenía yo un interés enorme en conocer Estambul, Constantinopla, en el pasado, ¿no? Y cuando fui no quedé defraudada, fui a visitarla hace como 20 años, es una ciudad maravillosa, ¿no? Es la única ciudad del mundo que está a la mitad en Europa y la mitad en Asia. Los invito a que lo vean porque es una cosa, algo que no se le va a olvidar. También tuve un gran profesor, tuve muy buenos profesores, pero así como llamarme la atención fue Herminio Portel Vidal, un gran historiador cubano. Él me enseñó a mí a desarrollar algo que ya yo tenía, el sentido del análisis, de pasar opiniones, a veces en informaciones hasta contradictorias. Así que a ellos le dedico esta hora. Es para mí un gusto presentarles a ustedes a una gran amiga mía, que es también educadora. En realidad ella es una bibliotecaria disfrazada de maestra, pero es buena, muy buena maestra. Y además que me ha ayudado tanto y ha colaborado tanto con este programa, ¿verdad? Que este programa en parte es ella, y ella se llama Celia Suárez. Vamos a discutir la complejidad del sistema educativo en Cuba, que produjo un exilio tan conocedor que pudo triunfar en donde quiera que se puso. Y pónganse a pensar en eso. Eso no se lo debemos a los políticos, ni a los millonarios, ni a los religiosos, de cualquier onda que sea. Entre paréntesis, los dos. Bueno, vamos a dejar eso por un momento. Si no, se debe a la gran educación que había en Cuba. Y de eso vamos a hablar.
Bueno, Mercy, pues este es un tema que nosotras siempre hemos hablado mucho y tenemos muchas opiniones muy parecidas, yo creo, producto de unos valores educacionales parecidos en nuestras experiencias en escuelas privadas en Cuba. Yo quiero en estos comentarios que voy a hacer tratar de poner un contexto histórico a por qué es que la educación en Cuba ha tenido la influencia en todos nosotros en este país, que nos ayudó tanto a triunfar y sobre todo a ilustrar la experiencia republicana cubana como una experiencia que verdaderamente enriqueció la vida nuestra y nos dio suficiente para enriquecer la vida de otros países. Viendo los programas que has hecho y tratando de mirar la educación como un pilar de la cultura cubana, yo veo esto sencillamente como el hecho de que, hablando ahora de la educación, es que estamos nosotros viendo lo que hace o deshace a una nación. Y en el caso de Cuba, la educación tuvo ese objetivo y cumplió esa misión de hacer una nación. Y muchas veces cuando nos podemos hablar de la educación y las cosas que están pasando aquí, como hablamos muchas veces, nos preocupa el estado de la educación en este país, que actualmente lo hace a uno preguntarse si se está deshaciendo una nación de acuerdo a la forma que se está llevando la educación. Pero bueno, en Cuba la educación surge en una forma muy distinta a los Estados Unidos. A mí me gusta establecer esta comparación desde el principio, ya que en Cuba los primeros 300 años de la colonia, después del descubrimiento, verdaderamente la actividad educacional es mínima, mínima, mínima. Voy a mencionar algún hecho histórico para ilustrar que sí hubo alguna actividad y también que el factor más importante en iniciar la educación es religioso, indiscutiblemente. Y en Cuba ese factor que influye ese desarrollo es la Iglesia Católica. En los Estados Unidos fue la Iglesia Protestante que influyó el desarrollo de la educación. Y ya debido a eso, desde su incepción, la diferencia grande entre la educación en los Estados Unidos y en Cuba es muy aparente. Los primeros pobladores de los Estados Unidos ya empezaron, era necesario que todos los niños aprendieran a leer la Biblia por motivos religiosos, y siempre las madres en el hogar pues comenzaron esa instrucción, pero inmediatamente que ese asentamiento de población se organizaba social y políticamente un poco, enseguida se buscaba un maestro, porque era necesario que supieran leer y supieran escribir los estudiantes.
Bueno, eso tiene mucho que ver con el auge del luteranismo. En la reforma religiosa, Lutero tuvo un impacto muy grande en todos los Estados Unidos y en todo el protestantismo. Y Lutero sostenía de que para salvarse lo que hacía falta era tener contacto directo con Cristo, y que eso se lograba más que nada leyendo la Biblia. La Iglesia Católica tenía otros derroteros, más bien era la cosa de los sacramentos, la necesidad de los sacerdotes, etcétera, y no hubo el ímpetu que tuvo en los países protestantes, sobre todo luteranos, el forzar a la gente a aprender a leer. Eso coincide con la época de Gutenberg, que se crea la imprenta y se publica la Biblia. Claro. Y entonces los países protestantes pues prácticamente se veía como una cosa afín con la conducta religiosa, aprender a leer. Sobre todo las mujeres tenían que aprender a leer para leerle a los hijos. Esto por supuesto va a traer una verdadera separación, digamos, entre las experiencias religiosas y culturales en los países protestantes y los católicos.
Lógicamente. Sin embargo, es muy interesante que en Cuba, aunque esos primeros 300 años no pasó mucho, sí dio lugar a que ya desde el origen, en Cuba hubiera una gran variedad en formas de educar y en el desarrollo de la educación. En otras palabras, aún en el año 1571, un ciudadano, su nombre Francisco Parada, de un rico hacendado de Bayamo, al morir hizo una donación muy grande para que se estableciera unas escuelas de enseñanza gratuita. Así que, fíjate, ya estamos en el siglo XVI y el concepto de la educación privada en Cuba, que fue tan importante después en la época republicana, pues tiene su origen. Esta donación de este ciudadano se identifica como la primera escuela pública de enseñanza gratuita en Cuba. Ya más adelante el desarrollo va a caer en manos de la Iglesia Católica. Y es ahí donde el desarrollo y empiezan figuras notables que se distinguen en la historia, y cuando menciona alguno de los nombres nos vamos a dar cuenta, porque siempre nos acordamos del obispo Espada. Pero básicamente hay tres obispos que tuvieron una influencia muy grande, cada uno porque contribuyó de una manera distinta a la formación y la estructura de la educación en Cuba. El obispo Compostela, de los años 1635 al 1704, y desde La Habana, fundó el Colegio San Francisco de Sales para niñas. El seminario para varones, San Ambrosio, que luego dio lugar al seminario San Carlos, era para varones. Y esto ya está ocurriendo en el siglo XVII. El obispo Jerónimo Valdés, que continuó la labor del obispo Compostela, fue influenciado por el hecho de que ya la población de Cuba llegaba a 100.000 habitantes y la necesidad de tener formación no solo para los alumnos, sino que se empezaran a entrenar maestros en la función de educar, comienza. y él fundó en Santiago de Cuba el seminario de San Basilio el Magno, no sé si te recuerdas.
Yo nací en la calle San Basilio. Así,
me acuerdo ese cuento. Y esta escuela primero era para sacerdotes, pero después empezó a enseñar otras carreras. También este obispo trajo a los jesuitas y fue el primer lugar donde en la América se asentaron los jesuitas, y de ahí viene el origen del famoso Colegio Belén. También en esa época, estamos hablando ya del siglo XVII, se empezó a difundir la enseñanza privada entre las familias pudientes. Y esto ocurre no solamente en La Habana, sino en Bayamo, Santiago, Puerto Príncipe, Trinidad, Santo Espíritu y Villa Clara. Y también este obispo luchó por el establecimiento de la Universidad de La Habana, que finalmente fue fundada ya en el siglo XVIII, 1728, en el convento San Juan de Letrán. Los dominicos fueron los primeros administradores y tenía 20 cátedras. Y esto ya para el 1751.
El problema también con la Universidad de La Habana fue que se creó usando el mismo currículum que la Universidad de Salamanca. Y la Universidad de Salamanca había sido fundada 400 años antes. Y no se cambió el currículum, no se modernizó. Eso tiene que ver con que estamos en la época de la contrarreforma. España se sume a la en la contrarreforma religiosa y todo nuevo pensamiento prácticamente se desecha. Por lo tanto, en la Universidad de La Habana, cuando se funda, va a tener las mismas cátedras que la Universidad de Salamanca, fundada 400 y pico de años más antes, con cátedra de retórica, que tiene que haber tenido un impacto en los cubanos tremendo, si ya sabemos que si tú le das a un cubano un micrófono no lo suelta más nunca, pero no importa. Cátedra de leyes, cátedra de esto, pero nada de las nada del estudio de las ciencias sensuales. Las ciencias sensuales vienen después.
Por eso el Seminario San Carlos, vino a llenar ese vacío en cierta forma, y por eso es que al Seminario San Carlos le dan el título de que ahí es donde es la verdadera cuna de la cultura cubana, porque al originarse tenía unas características que eran distintas a lo de la Universidad de La Habana. Había libertad de cátedra, se consideraban nuevos experimentos, se utilizaban los métodos experimentales para enseñar y se trajeron nuevas luces en el estudio y la misión formadora que tuvo lugar en este seminario fue entonces aún más diseminada y adquirió más importancia con la labor del obispo Espada, que es el tercer obispo de la época colonial que tiene esa influencia en lo que es el futuro de la educación en Cuba. Otro que tuvo un papel muy, muy fundamental fue don Luis de las Casas, el gobernador, y afortunadamente hubo una coincidencia entre el término de don Luis de las Casas y del obispo Espada. Y entonces, pues de ahí viene el hecho de que se crea la Sociedad Económica de Amigos del País, que también tuvo una proyección educacional muy importante, ya que ese era uno de los aspectos que se ocupaba. También, déjame no abandonar a don Luis de las Casas, porque tengo que mencionar su importancia en el sentido de influir el hecho de que los pobres tenían derechos a educarse, porque don Luis de las Casas, al fundar las Casas de la Beneficencia, pues se empezó a crear escuelas primarias para los niños pobres y también creó bibliotecas públicas. En esta época ya había 272.300 habitantes, así que era necesario tener una fórmula de mejor organización para educar a los muchachos. Los elementos también, aparte de las escuelas primarias, era la Sociedad Económica de Amigos del País en esta época.
También son unas coincidencias increíbles. A fines del siglo XVIII, ustedes saben que hay distintas filosofías del estudio de la historia. Y lo que ha primado durante el siglo XX ha sido las ideas socialistas. donde los individuos no tienen impacto en la historia de los países. Los individuos son parte de un proceso, ¿no? Y que la historia pudiera ser anónima. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, porque, por ejemplo, estamos hablando de la coincidencia en Cuba, en un momento dado, de este obispo y de las casas, y de un señor como el gran aristócrata cubano, ¿verdad?, Abán Huy Parreño, de un señor como Félix Varela, también cubano, habanero, que enseñó por primera vez en el seminario de San Carlos en castellano. En vez de usar el latín, exacto, cambiaron para la lengua vernácula. Y empezó a usar métodos, ¿verdad?, de laboratorio para dar las llamadas ciencias sensitivas, sensuales, que no tenían nada de sensuales, no se embullen, no. Esto era nada más que la química y la física. O sea, la ciencia que aprendían a través de los sentidos, o sea, con la lógica, ¿no? Así que coinciden todos estos factores, y también coincide, señores, el final del siglo XVIII con la Revolución Francesa, que tuvo un impacto increíble en América, y con la Revolución de Haití, y la llegada a Cuba de un gran número de franceses de Haití, que eran una gente bastante, mucho más entrenada en la agricultura moderna y en todo lo que fuera cambio moderno, ¿no? Y con ello Cuba se convierte en un emporio azucarero y empieza a crecer su población. O sea, en los primeros dos siglos de la República no habían 100.000 gatos en Cuba. En el siglo ya 18 empieza a crecer la población. Ya 18 al 19 es vertiginoso. Y se debe más que nada al gran desarrollo de la industria azucarera en Cuba, que va a ser a la vanguardia de la industria azucarera en el mundo después. La industria del tabaco, que ya estaba ahí, la industria del café, que la trajeron más que nada los franceses, y empieza a venir gran cantidad de colonos blancos a Cuba, de España, de Francia, y un gran número de esclavos para dar mano de obra a estas nuevas incipientes industrias azucareras y cafetales. Todo eso coincide.
Sí, fíjate que en el 1730, 100.000 habitantes, y en el 1841 había ya más de 1.000.000 de personas. Un millón de personas. Y que ya hacia, y lógicamente esto tiene que ver con las guerras y que murieron muchos, pero al final del siglo XIX, en el 1899, solamente había 1.412.000 habitantes. Así que
es para señalar, este dato es para señalar el que quiere entender la historia de Cuba, sobre todo la historia cultural. Es un país donde afluyen cantidades, número de personas de distintas culturas, y que de una manera u otra se estructura todo este proceso, uniéndose, amalgamándose en un proceso sincretista que da lugar a una cultura completamente mulata, una cultura que es una mezcla de lo español con lo africano, con lo francés, después con lo americano, con lo aborigen que quedaba, ¿verdad? Todo eso ocurre rápidamente. Eso te da mucha idea de lo que es el carácter del cubano, que es un individuo que cambia, es un individuo que aprovecha cualquier situación, es un oportunista en cierto sentido, todo por sobrevivir. Al mismo tiempo te das cuenta de lo sangriada que fue la independencia de Cuba, cuando una población de 1.500.000 continúa siendo de 1.500.000 prácticamente 100 años después o 60 años después. En la guerra de independencia de Cuba, lo repito, aunque no tenga que ver con el tema de educación, pero es importante saberlo, ¿verdad? Murieron mucho más españoles, y por supuesto criollos, que en toda la guerra de Hispanoamérica. Fueron cruentas. En Cuba se practicaron medidas terribles, el gobierno español, que, por ejemplo, el campo de concentración de Weyler. Todo eso explica toda esta situación. Y sin embargo, es una república. En la República, que se funda en una situación de una sociedad esclavista, logra en 50 años lo que nosotros estamos describiendo en esta serie Historia Cultural de Cuba.
Sí, el siglo XIX y la labor del Seminario San Carlos van mano a mano con respecto a las disciplinas, el efecto de la ilustración, el efecto del método científico, y muy importante que se funda una cátedra de constitución que la ocupa el padre Félix Varela. Y esa cátedra contribuyó a despertar la conciencia, el desarrollo de la nación.
Como se enseñaba a Locke. Pónganse ustedes a pensar, esto en un sistema de gobierno completamente monárquico y completamente tradicional, y se enseña en Cuba la clase de constitución. Es increíble.
Exacto.
Y otra cosa que quería señalar, porque se me ocurre a mí por primera vez ahora, es el hecho de que la industria azucarera que la trae a congelados enormes, sí, sí, en manos de los grandes propietarios cubanos, ¿verdad? Se convierte en una avanzada tecnológica. Los mejores ingenios del mundo estaban en Cuba. Entonces, ustedes se imaginan que eso le puso un premio a todos los estudios tecnológicos.
Y va ligado a ese, al desarrollo.
Y por lo tanto a la modernización. Eso explica por qué en Cuba fue el primer lugar de Hispanoamérica donde hubo un ferrocarril, antes que en España, ¿verdad? Y perdonen que hagamos incursiones fuera de la educación, pero es que tú no puedes estudiar la educación sin estudiar la sociedad de la que estás hablando, ¿verdad? Y el siglo XIX de Cuba es un siglo de una creatividad increíble, al mismo tiempo de una crueldad increíble con esas guerras terribles de independencia, pero una creatividad. Ahí es donde se ve el desarrollo del genio del cubano, de que de esa amalgama de distintas culturas surgió una criatura sumamente creadora, una criatura sumamente novelera, capaz de correr todo tipo de riesgo, y eso somos nosotros.
No, y de nuevo tenemos que identificar que, de nuevo, el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Gaspar Cisneros Betancourt, cuántas figuras que tenían una proyección como educadores, José Antonio Saco, que también es poco usual que en un periodo de tiempo tan definido existieran tantos de esa gran calidad y que, bueno, por lo tanto, crearon a esa generación, como quien dice.
Y muy importante, eso trajo como consecuencia esa secuencia de increíbles educadores cubanos, de que en Cuba, y esto para mí es importantísimo, el maestro era respetado, aquí no lo es. Okay. Yo creo que más que nada, yo soy maestra, yo lo que necesito es que me respeten. Francamente, yo no menoscabo la labor de las uniones, esto y lo otro, no, pero el maestro lo que necesita es que lo respeten. En Cuba el maestro era respetado y hasta venerado. No se le pagaba mal, vaya, pero además de no pagársele mal, equiparándolo con otros sueldos, ¿verdad? Era venerado. Dense cuenta que en Cuba Martí se le conoce como maestro. Martí enseñó, entre paréntesis, en Guatemala, donde le pusieron el apodo de doctor Torrente, porque no paraba de hablar y podía enseñar 7 diferentes asignaturas. Un hombre genial. Martí era maestro. Acuérdense que a nosotros, los que nos han educado en la fe cristiana, tenemos a Cristo como maestro, no como un señor que se dedica a estar seguro de que todos los alumnos estén en el aula. No, él no es un, ¿cómo se llama?, una criada a cargo de los muchachos, no, él es un maestro. Y tenemos en Cuba el fenómeno increíble de un maestro como Luz Caballero, con un gran moralista que escribe los famosos aforismos, que en Cuba se creía en eso. Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Oye, eso a mí siempre me impactó. Yo creo que los maestros cubanos para mí fueron ejemplos, modelos de moralidad social, de buenas costumbres, una protección para sus alumnos. Se sentían protectores de los alumnos, ¿me entiendes? Y yo creo que eso fue muy importante. El maestro en Cuba era honrado, venerado, querido, era un hombre una mujer, en la mayor parte de los casos, que se le consideraba una parte muy importante de la sociedad. Así que hagámosle una estatua
definitivamente,
porque si no yo no voy a descansar.
Definitivamente. Es muy difícil sumarizar todo esto, pero bueno, una breve estadística para tener los datos. sobre el desarrollo de la educación en el siglo XIX en Cuba. En el 1792 solamente había 1711 alumnos educándose y había solamente 39 escuelas privadas. En el año, vamos a decir, 1862, justo antes de la guerra de los 10 años, la población escolar de la isla era de 166.000 muchachos y el total número de alumnos era 21.757. O sea, no era accesible a todo el mundo, pero ya los números van aumentando. Había escuelas públicas 209 y 238 privadas. Y en ese momento ya había 547 maestros producto de las escuelas secundarias, postsecundarias que se habían desarrollado en Cuba. Me da pena.
Ten en cuenta que esas cifras son cifras de una sociedad esclavista.
De manera, así es cierto.
O sea, más de la mitad de la población eran esclavos. O sea, el milagro de la historia de la cultura cubana en la República es el hecho de que en 50 años una república lograra todo lo que logró la República Cubana, a pesar de los pesares, habiendo heredado todos los problemas de la esclavitud, que se había, había sido desechada nada más que 20 años antes de la República.
Vamos a entrar en el periodo republicano y después, si nos da más tiempo, podemos volver. Pero al empezar el periodo republicano, obviamente la ocupación norteamericana ejerció una influencia en lo que es la educación bastante importante. El analfabetismo al principio de la República era el 64% de la población.
Estamos hablando de 1902.
Entonces, los primeros, vamos a decir, la filosofía detrás de la ocupación norteamericana en su influencia en la educación estableció dos principios que eran muy importantes también para la nación democrática que querían establecer los cubanos, y era que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria. Y así pues empezaron a crear un sinfín de escuelas primarias y se puso, se implementó lo que fue conocido como el Plan Barona, que fue que Enrique José Barona empezó una reforma de lo que era de lo que hasta ese momento se había desarrollado como enseñanza primaria, secundaria y universitaria, porque ya en Cuba, en la época colonial, existían todos esos niveles. Entonces, el Plan Barona le establece una estructura y es increíble. Va a ser muy difícil sumarizar todo esto, pero bueno, lo más importante es que se creó no solo los institutos de segunda enseñanza que se estaban repartidos por toda la isla, sino que también se organizó lo que era la estructura del bachillerato cubano, que francamente, analizando igual lo que fue mi experiencia educacional en Cuba, una vez que yo llegué aquí y empecé la universidad, yo considero que el bachiller en ciencias y letras que tenía uno de Cuba es equivalente a los primeros dos años universitarios aquí, y cuidado,
y cuidado.
Entonces, el Plan Barona creó también, aparte de los institutos de segunda enseñanza, creó las escuelas normales, que fueron muy importantes para entrenar a los maestros. Se añadieron a instituciones que ya estaban operando escuelas de artes y oficios. Se añadió también las escuelas de Academia de Comercio, se añadió las escuelas normales rurales, o sea, esto no era escuela normal establecida en el campo, sino que era para entrenar a los maestros que iban entonces a educar a los niños.
Déjame añadir una cosa. El hecho de que Cuba se funde en 1902 y que el primer presidente había sido maestro también tiene mucho impacto. No se le puede negar que la intervención norteamericana, que duró 4 años, ¿verdad?, con Brooke y con Wood, fomentó mucho la educación. En realidad ese fue un camino que abrieron en la intervención norteamericana, pero que siguió la República. Hay que señalar una y otra vez que Cuba era el país del mundo que tenía mayor presupuesto para educación per cápita, de acuerdo con sus ingresos. En Cuba la educación era prioridad, como lo fue la salud, los dos renglones que Castro se ha querido coger para él. Y esto se puede mostrar, esto, hay las estadísticas, esto no es sin duda. Otra cosa interesante que sí quiero mencionar, aunque es en realidad conflictiva, el último gobierno interventor norteamericano insistía en que las escuelas públicas cubanas hubiera segregación racial. 2 veces la Asamblea Constituyente votó en contra y Cuba se inaugura con un sistema de educación pública integrado, ¿ok? En contra de las presiones que le había impuesto un señor que era bastante prejuiciado y segregacionista. Así que esa cosa la quería señalar y les repito, el presupuesto de Cuba con respecto a la educación era altísimo comparado con todo el resto de Hispanoamérica.
Correcto. El Plan Barona estuvo vigente 37 años y después, con la constitución del 1940, se creó el Consejo de Educación y Cultura. Ah, sí. Y este Consejo de Educación y Cultura entonces hizo su recomendación, hizo su plan, y este nuevo plan se llamó el Plan Remo. Y este plan establece la educación de bachillerato, la educación secundaria como nosotros la recordamos, que era que el bachillerato era 4 años general y el último año ya el estudiante se especializaba en ciencias o letras de acuerdo a la carrera que iba a seguir. Entonces, la estructura de la educación en Cuba era muy variada. El principio del Community College, como nosotros conocemos aquí, que estudiamos en la historia, que fue muy, vamos a decir, innovativo porque se crearon carreras técnicas, esto ya era el pan nuestro de cada día en la educación cubana. O sea, que desde un principio no solo estaba la carrera universitaria, sino que el que no iba a la universidad se educaba oficial y formalmente en artes, oficios, en carreras ocupacionales. Había escuelas de periodismo, escuelas de propaganda, escuela de un sinfín de optometría, todo esto en la época republicana, ¿no? Estamos hablando de hasta el 55, 58,
hasta
¿no?
Hasta el 59. Exacto. En otras palabras, en Cuba el bachillerato era un acondicionador para la universidad. No todo el mundo tenía la capacidad, en realidad, y no la tienen. En este país es diferente, todo el mundo tiene derecho, aparentemente, por derecho de graduarse de bachillerato. En Cuba no era así, era un embudo. El que sabía, pues salía con un bachillerato y de ahí entraba a la universidad. Sin el bachillerato no entraba a la universidad. Pero vamos a ver que tú no tuvieras esos intereses, o no tuvieras el dinero. Entre paréntesis, la educación gratuita, hasta octavo grado, obligatoria. Bueno, pues habían otras opciones, como por ejemplo, bueno, pues tú podías meterte en la escuela normal. Exacto. La escuela normal en 3 o 4 años, no me acuerdo si en 3 o 4 años te daba un certificado que te permitía enseñar en las escuelas públicas hasta el octavo grado. Tenían la escuela normal de kindergarten para los muchachos que eran preescolares. Tenía después la escuela normal del hogar, que era la que le enseñaba, por ejemplo, a las personas, sobre todo conducta, digamos, que fuera buena para la salud pública, como hervir el agua, hacer artes manuales, coser, escuela para el hogar. Entonces tú tenías las escuelas de comercio, señor, donde tú te aprendías un poco de contaduría, de libros y podía trabajar en cualquier oficina. Las de arte oficio, donde tenía todo tipo de carpintería, orfebrería, 40 cosas más. Yo recuerdo que en los años 50 se abrieron las famosas escuelas de inglés, donde el muchacho que se graduaba del octavo grado, o sea, de la escuela elemental, se podía ir a aprender inglés. En Guantánamo le cambiaron la vida a muchísima gente, porque como estaba la base naval ahí mismo, los muchachos pobres se metían en las escuelas estas, aprendían el inglés, trabajaban en la base. O sea, que era una mentalidad sumamente compleja y que estaba de verdad enfocada a las necesidades del pueblo de Cuba.
Ya en el 1928 estaban estas escuelas técnico-industriales, estaban las escuelas politécnicas o tecnológicas, estaba la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Profesional de Periodismo, Escuela de Publicidad, Aeronáutica y también Instituto Nacional de Educación Física. El Plan Barona también tuvo mucha influencia en lo que fue la educación universitaria también.
No, y en el siglo anterior, o sea, durante la colonia, se había creado en Cuba una escuela muy importante, la Escuela de Parteras.
Ay, sí,
en los años 1800 y pico, 20 y pico por ahí. ¿Por qué de parteras? Bueno, pues no había tantos médicos como para atender a todas las mujeres pobres que daban a luz. Y la escuela de parteras le preparó mucha gente para dar un servicio muy importante, por lo menos que la mujer diera a luz con cierto confort, con ciertas medidas sanitarias, etcétera, y también le dio carrera a muchas muchachas de origen más o menos pobre o clase media baja, que se metían a parteras y se ganaban la vida. Las parteras en Cuba eran bastante celebradas y bastante respetadas. Después se creó la escuela de enfermeras. Otra nueva avenida, ¿verdad? Cuando uno estudia, sobre todo desde un punto de vista sociológico, el rol de la mujer en Hispanoamérica, ¿verdad? Sobre todo, bueno, enfocando en Cuba. Uno se da cuenta hasta qué punto el rol de la mujer está ligado a la posibilidad o no de trabajo. Y las carreras predilectas, o que por lo menos a las que se les permitía entrar, vamos a ponerlo así, era enfermería, partería y maestra. De manera que esto va a traer una cierta revolución social, haciendo accesible a mujeres pobres, a una manera por lo menos de ganarse la vida.
Siempre las mujeres estaban sobre representadas en los institutos educacionales en Cuba.
Había más mujeres.
Y había más mujeres que hombres matriculados. Fíjate qué dato curioso. Sí. En la universidad había tres facultades principales: Derecho, Medicina, Letras y Ciencias. Pero en Letras y Ciencias estaba comprendida Letras y Filosofía, Pedagogía, Ciencia, Ingeniería, Arquitectura y Ingenieros Agrónomos.
Bueno, eso será una caracterización. Yo fui a la universidad en el año 50. La Escuela de Filosofía y Letras era Filosofía y Letras. La Pedagogía era parte. Tenía Ciencias Comerciales, que era muy popular. Tenía Farmacia, muy favorecida por las mujeres cubanas. Aún en la tercera parte de la población estudiantil de la Universidad de La Habana eran mujeres. Muy importante. Y más importante todavía, y lo señalo una, dos, tres mil veces, yo soy producto de eso, en Cuba por 60 pesos al año, tú comprabas la matrícula, 60 pesos al año, para estudiar una carrera universitaria, incluyendo los deportes, incluyendo la clínica que tenían los estudiantes que estaban dentro del Calixto García, que era el hospital escuela, ¿verdad? Y eso era $60 al año. Si tú no tenías los 60 pesos, te daban beca, si demostrabas necesidad. Pero para poder coger beca, tú no podías suspenderte. ¿Ok? O sea, te ponían derecho y deber, como debiera ser aquí. Porque si tú le das a la gente derecho y no le das ningún deber, ni ninguna responsabilidad, olvídate que eso es un desastre. Allí, si tú eras, y había muchos estudiantes con beca, sobre todo muchachos pobres de La Habana, oye, si tenían casa y comida con los padres, podían ir a la universidad y hacerse médicos por 60 pesos al año.
Quisiera brevemente hablar de la enseñanza privada, que tuvo una gran importancia ya inclusive en la época colonial. Se ha determinado que los colegios privados laicos durante los años de 1820 a 1868 fueron los que contribuyeron al desarrollo de la conciencia nacional, y aunque muchos de esos colegios desaparecieron en la vorágine de las guerras, la influencia de esto, de esta enseñanza privada laica, fue muy importante. Y en la época republicana la enseñanza privada, por supuesto, tuvo un gran auge y un crecimiento. La población crecía en las escuelas estas privadas, verdaderamente. Se fundaron un gran número de colegios católicos y privados laicos. Sí. Entre ellos, pues no podemos olvidar el Sagrado Corazón, el apostolado.
Entre los católicos.
Entre los católicos, el apostolado, las dominicas americanas, dominicas francesas, el Medici, de donde vienen muchas de tus alumnas, los hermanos maristas que tenían el colegio Champagnat, las Ursulinas, Belén, hermanos de la Salle, y también no podemos olvidar la Santo Tomás de Villanueva, la universidad privada en La Habana, que también tuvo bastante importancia. La constitución en Cuba protegía la enseñanza privada, pero como siempre recalcas tú en tu clase de historia, la constitución del 40 exigía que ciertas asignaturas fueran enseñadas solamente por cubanos, la geografía de Cuba, la historia de Cuba y la cívica.
Tú señalaste que desde el año, siglo XVIII había mucho interés en la educación privada, mentores, etcétera, en la población, que eso por supuesto se expandió más en el siglo XIX. Es interesante, porque si tú no usas la perspectiva histórica, las cosas no tienen la importancia que tienen o no se ven los factores que las han afectado. Oye, a mí me llama la atención, hablando de la enseñanza privada, de que Cuba produzca de buenas a primeras José María Heredia, pero en Santiago de Cuba. Un muchacho que es quizás uno de los poetas líricos mejores que ha dado Cuba y posiblemente Hispanoamérica. Y más tarde, 10 años más tarde, se produce un fenómeno que es un terremoto. Estudió Gómez de Avellaneda. Yo me pongo a pensar, ¿y esta gente quién los entrenó?
¿Dónde estudiaban?
Bueno, pues estudiaban porque tenían mentores. Porque los padres les interesaban mentores. Y para no excluir de este panorama a nuestros queridos amigos hispanoamericanos, lo mismo con Rubén Darío. Rubén Darío surge de la nada en Nicaragua, no de la nada. Alguien en León le enseñó a él poesía. Son fenómenos increíbles, personas que tienen una genialidad increíble, pero que hay individuos conductores que lo llevan a cabo. Quiero recalcarle que las iglesias protestantes también crearon magníficos colegios. Yo, por supuesto, soy producto de uno de ellos. Fui a una escuela elemental, donde los hermanos, los esposos Ortiz, que eran bautistas, educados nada más y nada menos que en un gran colegio cubano, el Cristo, magnífico colegio de los bautistas. Ellos se educaron ahí. Luego, más tarde, fui a otro colegio que era una misión episcopal, el colegio Sarah Ashurst. Yo no sé cómo explicar lo que yo le debo al colegio Sarah Ashurst, porque lo que le debo es un sentido de la libertad increíble, en una manera de ver las cosas completamente desde un punto de vista analítico y no completamente tradicional, pero bueno, magnífico colegio. Los colegios privados en Cuba, bueno, hicieron una labor de verdad increíble. En realidad por una cantidad bastante, bueno, en nuestra propia manera de ver las cosas, bastante económica, daban una educación superior, y volvemos a lo mismo, a los profesores los respetaban.
Yo fui al Rostron Academy en La Habana, y esa escuela, este muchacho que fue presidente de FIU, Modesto Maidique, se graduó del Rostron, y le hicieron una entrevista y le preguntaron, bueno, y de toda tu educación, no, ese, yo fui a Harvard, a MIT, pero para mí la educación que más influyó sobre mí, que más me ayudó a prepararme, fue la educación del Rostron. Y eso es muy común. Hoy en día, la mayor parte de los graduados de estas escuelas públicas se reúnen todavía, después de 50 años de haberse ido de Cuba, se reúnen y recuerdan a sus profesores y recuerdan a su tiempo. No quiero dejar de decir que a pesar de las muchas vicisitudes políticas que se experimentaron en Cuba durante la época republicana, la educación en Cuba fue siempre ascendiendo.
Ah, sí.
El analfabetismo, que era el 64% en 1899, en 1958, que es donde da la estadística la doctora Mercedes García Todurí, una educadora muy, muy importante, era de 23.6%. Estábamos en el cuarto lugar en América Latina. Ah, sí. Y el presupuesto educacional, que ya lo mencionaste, era el más alto de Latinoamérica.
Ah, sí, señor.
Y en comparación con los Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Canadá, Cuba ocupaba el quinto lugar. Y el porcentaje femenino de estudiantes matriculados era el más alto del hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos.
Bueno, para cerrar este programa quiero añadir que además de la Universidad de La Habana se había fundado ya la Universidad de Oriente.
Ah, sí, también.
Estaban por abrirse la del centro y otra más, creo que en Matanza. Sigo pensando que analicen. Nosotros, el triunfo de la República en materia de educación nada más puede aquilatar el triunfo que hemos tenido en el exilio, diga quien diga lo que diga. A nosotros nos entrenaron a ser triunfadores y esos fueron nuestros maestros. Muchísimas gracias, doctora Celia Suárez. Ahora le debo una comida ahí en Molina.
Por lo menos.
Voy a salir pobre de esto. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval. Les agradezco mucho que hayan presenciado este programa y hasta el próximo. Gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martín. Arte. Marciales Mixta.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.